expresión de una flor, la voz de un pájaro y el alma como luna llena de un mes de abril. Tiene sus palabras.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el gran evento del año para Arras de Lona. Es Arras de Corazón 3, el evento tan esperado durante meses, durante semanas, de la gente comentando y hablando acerca de lo que puede suceder en este programa. Y estamos ya en la fecha para hablar del amor, hablar un poco del wrestling, no tanto, más del amor. Y estamos reunidos aquí para comentar todas las cosas que nos han llegado a través de mensajes por el correo, también con la gente en el chat en directo. Es una velada, diré, son acá las 9, 10 de la mañana, pero no importa. Muy importante, muy interesante para la realidad de Arras de Lona. Y tengo aquí reunida a la gente que va a comentar conmigo, que va a compartir conmigo esta hora y media, en teoría, no sé si va a ser más. Hablando del amor, tengo por aquí a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar en el evento magno.
Un rato. Corazón de poesía. Adelante, por favor.
qué maravillosa canción. Esto sí es un buen tema para el evento, ¿no? Como aquel de Florida y esa gente, ¿no? Que usan en WWE a veces. Así que, bueno, ¿qué decir? Mucho hype para esta velada. Acá es el mediodía. Recién estoy desayunando, obviamente. Y hoy es muy sano todo, como merita este momento, ¿no? Podría tomar una copa de vino, tal vez. Eso sería. Pero bueno, pronto, muchas ganas de comentar la película, de escuchar las historias y bueno, y hablar también de lo que es el amor en mi vida. Y parece que la gente dice que hay problemas técnicos.
Ah, maldita sea. Vamos a intentar solucionar esto. Me parece que tiene que ver con la transmisión. A ver, un momento, paramos y volvemos. Esto es el directo de Arras de Corazón 3. ¿Estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta. Así que veamos si funciona mejor. Aprovechemos entonces ahora para que Walter salude. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Por fin llegó el día, el momento en donde vamos a descubrir quién es Fede From Hell. Y es un día además en donde todos somos felices, todos nos queremos bastante, ¿no? Hay que tolerar a los invitados que normalmente no nos suelen caer muy bien, pero aquí todos estamos, nada, maravillados porque es la época del amor, pero no se puede celebrar el amor sin antes escuchar a Ras de Corazón. A menos que tengamos que hacer el programa después, en ese caso pues no lo celebras hasta que te aguantes y escuches el programa. Ustedes entienden lo que trato de decir.
Por supuesto. Y está por aquí también Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bueno, pues un poco nervioso como en las grandes noches del wrestling. Hoy es nuestra gran noche, gran mañana, gran tarde, depende si están escuchándolo en directo y en qué zona horaria. Pero la verdad es que yo hoy vengo aquí casi que en calidad de New Day o de Rock como host de los WrestleMania. Porque no tengo ninguna historia preparada, no tengo mucho que comentar, el amor quizás no es lo mío, y entonces vengo pues porque mi mera presencia ya aporta algo al programa, no va a aportarla Walter, por supuesto, y la verdad es que tengo mucha curiosidad por poder comentar en directo con Capu o con Fede sus historias, además de la de los fans, y como no tenía nada preparado, he buscado en Wikiquote la palabra amor y he buscado las mejores frases de amor. Que la sorpresa ha estado cuando iba yo aquí bajando y he encontrado una que es muy bonita y ahora mismo la acabo de perder, pero tardo un segundo en encontrarla. Pero aquí, mira.
Eres más inútil que el cenicero de una moto, definitivamente.
Bueno, vamos los mayores a hablar ya. Sí,
adelante.
Del Rancius. La frase es, solo se combate por lo que se ama, solo se ama lo que se estima, y para estimar es necesario al menos conocer. Y digo, hostia, qué bonita frase. Y abajo pone, Adolf Hitler. En Wikiquote, si vas a la palabra amor, sale Picasso, sale Stendhal, sale Ovidio, Neruda, pero también te sale Hitler con esta bonita frase, y creo que esto es todo lo que puedo aportar a Ras de Corazón 3.
Ay, Dios.
Y tenemos por aquí también a Capu. Capu, ¿cómo estás?
Ay, Dios mío, ¿yo cómo supero esto ahora? ¿Cómo hago una presentación después de que menciona a Hitler como el poeta contemporáneo? O sea, no lo sé. Estoy muy emocionado, estoy como siempre un poquito nervioso por arras de corazón. Y no sé, muchísimas cosas que comentar, muchísimas ganas de abrir aquí nuestros corazones al público, de que el público abra sus corazones a nosotros. Y nada, pues rajar un poquito de ex y cosas de este estilo, que siempre, siempre es bonito.
Bien, con eso dicho, creo que ahora funciona mejor la transmisión. Avísenme igual si algo pasa y otra vez intentaremos hacer algo, que es el problema ahora de probar el nuevo equipo, pero bueno. Tenemos varias cosas preparadas para el día de hoy. Estamos esperando que nos llamen, estamos en directo en Skype, en el usuario Arras de Lona, así que pueden dejarnos un mensaje, entrar por aquí a conversar con nosotros. También tenemos mensajes escritos, algún audio por ahí. Y también vamos a compartir historias aquí, hay una película para revisar. Para empezar, creo que podemos ir con el primer mensaje para ir leyéndolo, ¿no? Y comentar lo que nos han querido dejar por aquí. Nos escribe Capu del futuro en el pasado. Dice, oh. Buenas mis amigos del pasado en el presente. He estado por su mundillo ya mucho tiempo haciendo dinero, porque el dinero es dinero. Pero ya algo melancólico por estas fechas. Quiero contar una historia de amor. Odio, wrestling y engaños. Que aunque en su época todavía no ha sucedido, ojalá aprendan de mi experiencia. Todo se remonta a 2022. En abril de ese año fui a ver WrestleMania, celebrado en San Antonio, en el llamado La Última Verdadera Lucha del Enterrador, mi primer WrestleMania en vivo. Me encontraba en una zona de ringside cuando mis ojos se cruzaron con una joven que sobresalía entre todos, una camiseta donde aparecía Raven y con letras decía Raven Rules, y un pantalón ajustado de color azul. Me enamoré. Estaba soltero porque mi novia de 2018 no soportó la distancia y mi amistad casi carnal con Carlos. Me vi el evento, pero solo pensaba cómo acercarme a esa chica de la camiseta de Raven, preguntándome si estaba sola o buscaba un buqueo romántico. Tenía mucho hype por conocerla. Estaba seguro de que Dave Meltzer le daría 7 estrellas a esa criatura y que sería el azúcar del café de mis mañanas enteras. Se acabó WrestleMania y Carlos me animó para acercarme. Le dije hola, en un modo tartamudeo, ¿no? Pero ella me entendió y con su sonrisa iluminó la noche. Hablamos mientras salíamos del Coliseo. Me contaba que iba con una amiga y que tenía siguiendo WWE desde ya 10 años, gracias a la pipe bomb de CM Punk. Me volví a enamorar. Y que seguía chicara, además, desde ya varios años. Ahí mis ojos fueron suyos y cuando le dije que era Capu de Arras de Lona, me dio un abrazo emocionada y me dijo que me seguía semana a semana en Inbox. Mi corazón fue suyo. Comenzamos a buquearnos unas salidas, ya que ella era de México, pero logré que se fuera a España a estudiar y a trabajar. El buqueo fue como el de Roman Reigns, en ascenso demasiado rápido, tanto así que las personas, amigos, nos odiaban, abucheaban, ¿no? Por el hecho de que todo iba tan rápido, que a los 3 meses de relación ya vivíamos juntos, o sea que ya ganamos el Royal Rumble muy rápido. Nuestro Road to WrestleMania pasó en diciembre, que le propuse matrimonio en un balcón de fiestas de Madrid. Todo era miel y entre hojuelas, como pintaba en su tiempo el push de Drew McIntyre, ya que tenía la aceptación de su padre y el buqueo ya me favorecía con los amigos. Pero todo lo que empieza algunas veces llega a su final, como la racha del Undertaker y la carrera de Nigel McGuinness. Fue exactamente el 17 de mayo de 2023, nos encontrábamos en la capilla para casarnos, ella de blanco, yo de negro, con una camiseta de Raven debajo, y Carlos como el padrino. El buqueo final estaba ahí. Con todos mirando, nuestro WrestleMania, el main event, el underdog lo había logrado. Solo faltaba el sí, y sucedió esto. El sacerdote dijo, repetid, yo, Capu, acepto a Julia como el amor de mi vida para amarla y respetarla hasta que la muerte nos separe. Yo repetí las palabras casi iguales, ya saben que mi memoria es muy a corto plazo. Me sentía consagrado, y la cuenta de 3 era ya cuestión de tiempo. Pero luego el sacerdote dijo, repetid, yo, Julia, acepto a Capu como el amor de mi vida para amarla y respetarla hasta que la muerte nos separe. Y Julia dice, yo, Julia, acepto a Carlos Sánchez.
¡Oh!
Hay una pausa un poco que se corrige, ¿no? Dice, no, Capu, digo, acepto a Capu, ¿no? Recibí un finisher brutal, como los 5 finishers que recibió Braun Strowman en Elimination Chamber 2018. Me hundió y recibí la cuenta de 10 en un last man standing. Ella terminó la frase, todo el mundo quedó mudo y Carlos me miraba con sorpresa. Mi buqueo parecía toda una falacia y se destapó el engaño. Ella siempre estuvo enamorada de mi mejor amigo. Lo vio antes que a mí y de principio solo se acercó a mí para conocerlo a él. Pero su amiga también estaba enamorada de él y me pasó como a Marty y a Nettie. Eligieron el buqueo por otra parte y dejé mi saco, mi corbatín, mis zapatos en el altar como Undertaker contra Roman Reigns. Me despedí y me perdí en el alcohol junto a Fede, formando así The Alcoholics Dream. Y gracias a eso llegamos a ser grandes en las independientes. Pero un día regresó Carlos y le perdoné. Se había casado él sí con Julia, aún así le perdoné. Dejé el alcohol y Fede tuvo su sobredosis de alcohol. Fede tuvo su sobredosis de alcohol etílico, así que regresé al Capo Rider Club y comenzamos a subir hasta WWE, donde fuimos campeones en parejas y rivales, donde rompí su columna con un pile driver desde la cima de una escalera. El karma se regresa, pues, es lo que sucede. Y a los meses, Julia lo dejó por Alessandro Leonardo, que estaba comentarista como comentarista en WWE, y así todo pasó. Me surgió un bloqueo que no era para mí, hubo hype por mi mejor amigo, y no alcancé el main event como sí lo encontró en su momento Naito en Wrestle Kingdom 12. El amor es una paradoja, nunca se sabe a ciencia cierta si es real o todo fue una mentira. Y bueno, deja aquí atentamente Capu del futuro en el pasado.
Wow. ¡Ay, Dios mío! Clarísimo. ¡Impresionante!
Hasta Carlos al final quedó con una mexicana, coño, campeón, bien, así, así se hace, Carlos.
Es que ni en mis mejores sueños podría tener un boqueo tan impresionante. Ya para empezar, ir de público a un WrestleMania...
Pero tío, o sea...
A ver, yo, perdona, Capu, es que tú me has roto la espalda, un ojo, una pierna, dos brazos. Por fin, el karma te devuelve lo que a mí me había quitado, así que estoy muy contento por quitarte a la novia. Qué pena que luego me deje tan bien. Yo creo que al final nuestros caminos siempre se van a encontrar y el único arras de corazón va a ser entre tú y yo siempre.
No. Ahora no me lo adulteres, no me lo adornes con azúcar ahora de repente. llevaba una camiseta de Raven.
Es como la realidad de Sammy y de Kevin, pero en este. O sea, imagínate una realidad, ¿no? Owen Zane, y entonces muestran en el video previo de la realidad, o cómo dejaron en el altar a Kevin Owens y tal. O sea, imagínate, es esto llevado a la enésima potencia.
Nada, En el multiverso así del futuro nuestro, la verdad es que solo hacías que comer mierda, así que me alegro de que al menos te salga algo bien, o sea, pero tenía que ser a mi costa, es lo que digo, camiseta de Raven, ¿sabes lo complicado que es conseguir eso?
Debajo llevaba una de Zack Ryder, pero no una de las antiguas, una de las de ahora, de cuando Zack Ryder ya no mola, una de las de I know it, you know it, they know.
¿Cuándo moló?
mejor no respondo, me he cavado yo mismo esta tumba.
Bien.
Así que ahí está el primer mensaje de Arras de Corazón. Ha sido uno bastante interesante, ¿no? Hablando un poco de las líneas temporales también, ¿no? Con Capu del futuro. Leamos una más. Esta, bueno, la leo el nombre, ¿no? Luego veré. Dice aquí: buenas a todo el Arras de Lona Universe, paso por aquí a dejar mi historia, algo peculiar si me lo preguntan. No sin antes desearles de antemano que la pasen bien este 14 de febrero, siendo una fecha muy importante porque tenemos el privilegio de ver a Roderick Strong contra Pete Dunne por el campeonato de Reino Unido. Sin más, los dejo con la historia. Dice: cuando ingresé a la universidad tenía una amiga, que fue el puente para que conociera a una chica a la que llamaremos Cavita, probablemente entenderán el porqué luego. Durante el semestre la vi muy poco, ya que no coincidimos en ninguna clase, pero las pocas veces que la veía me parecía agradable y alguien con quien fácilmente podía congeniar, como cuando Vince vio por primera vez a Ryback o a Test, un proyecto a largo plazo que quizá podría funcionar. Llegó el segundo ciclo y esta vez sí concordamos en algunas clases, así que empecé a trabajar la storyline, acompañándola de vez en cuando por la facultad, a veces hasta que tomara el autobús y todo iba bien y pensaba que eventualmente esto llegaría a un main event, ¿no? Spoiler, sí llegó, pero a ser main event el programa de televisión, no un main event. El problema inicia cuando nos mandaron a hacer stables para todo el semestre, que concluía con un trabajo final. Me uní a su stable, y cualquiera que me conoce, y también se lo mencioné, sabe que yo soy el jobber de un stable, el que hace el carry job para que el grupo se vea bien, pero para eso necesito mi libreto para saber qué hacer. Mi stable no me dijo nada, ya que resulta que Cavita también era una jobber, era un gimmick infringement, y ella me daba indirectas para que cambiara mi gimmick, mas no hacía eso, hasta que las cosas se complicaron y tuve que salirme de personaje y hablar seriamente con el stable. Ella no me ponía las cosas claras, divagaba y yo me empezaba a fastidiar. Voy a revisar un poco si me dicen algo, si no se escucha bien. No, está todo bien, así que continuemos. Ajá. Me producía el mismo dolor de cabeza que las promos de ese entonces campeón de WWE, el Maharaja moderno Jinder Mahal. Llega el trabajo final y ya estábamos peleados y nos habíamos hecho promos nivel John Cena contra CM Punk de cara a Money in the Bank 2011. Nadie se dio, pero ya no me importaba el stable y hice el turn, añadiendo cosas a exposición que el stable no tenía ni idea. Eso pasó porque el material que me dio Kavita fue tan pobre como lo que le daban a Jinder Mahal en 2017. Y yo obtuve la mayor nota, ya que era nota individual, así que segundos después enfrente de toda la clase, me mandó una pipe bomb y yo sin nada que decir me callé. Y luego reí con unos amigos, que entendieron todas mis referencias al wrestling que hice sobre ella. Pasaron semanas, y luego de algunas otras discusiones por WhatsApp, dejé el asunto de lado y me rendí, para que unos días antes que acabara el semestre, se disculpara y volviéramos a ser amigos, entre comillas. Yo estaba tranquilo porque sentí que siempre hice lo correcto. Fui un buen babyface hasta que ya no servía e hice el turn cuando ya no había otra alternativa. Así que me sentí bien que todo acabara como inició. Somos amigos y no necesito más. Antes de irme, unas preguntas. Antes de ir a las preguntas, ¿qué les parece esta historia de aquí nuestro amigo con Kavita y el turn heel y todo lo que pasó?
Bueno, hablo yo entonces. Yo lo que iba a decir era que yo diría, o sea, son amigos y qué bueno que sean amigos, porque entonces ahora ella lo va a poder invitar a WWE, porque la firmaron recientemente a Kavita Devi en el Performance Center. Está recién firmada ella.
Walter, te recomiendo que dejes de hacer chistes, ¿vale? De verdad, ¿eh? Tú lo intentas, pero que no da resultado. Como cuando Kurt Hawkins hace esa promo de venga, va, esta vez gano. Pues no, tú eres Kurt Hawkins con el humor, pero tranquilo, hay fans de Kurt Hawkins.
Hay fans de Zack Ryder.
Por ejemplo.
Sí, exacto. Yo soy de los dos, entonces por eso vale la pena.
Hay fans de Nickelback, imagínate.
Oh, Dios, eso ya no, por ahí no paso.
No, quiero decir que los trabajos en equipo, o sea, no todo el mundo funciona bien en un stable y muchas veces estar tanto tiempo, o sea, por obligación con otra persona, es contraproducente en el ámbito del amor, ¿no? Estamos hablando más que nada, porque necesitas tu espacio, ¿no? No puedes estar haciendo tantas cosas juntos. Eso pienso a un amigo que pasó recientemente el año pasado, que también tuvieron que hacer un stable para trabajar en conjunto, entonces se veían ahí y los problemas que ocurrían en el ámbito estudiantil se pasaron después al ámbito personal, ¿no? Sobre todo, porque ¿qué pasa? Las mujeres son más rencorosas, ¿no? Obviamente son las que hacen el tungil siempre. Entonces, claro, pasaba algo y después, días después, horas después, te van a reclamar cuando vos, el trabajo en equipo, hiciste tal cosa. Entonces, es un problema. Ahí ya sabemos que no hay que formar stables con alguien que tengas un interés romántico.
Hay una frase que he leído antes cuando estaba buscando un wiki quote. Esta no es la de Adolf Hitler, pero también, que también está bastante bien. Que decía
de Mussolini.
De Stalin. Decía, el amor es como llevar un piano entre dos personas. El primero que lo suelta nos hace daño. Pues aquí, en esta ocasión, Kavita era la que lo suelta primero. Así que, hija de puta, Kavita, muérete. La amistad y una mierda. La friendzone para ti. Búscate otra cosa, amigo. Tú vales más. Tú vales mucho más que esa tía. Yo, con mi personaje de Gil, a saco. Kavita, ten por culo. Ese chaval es Dios. No vas a encontrar a otro como él, a menos que encuentres alguien fan de Ras de Lona. Y él lo es, pero me cago en Dios, fuera. Kavita, eres una mala persona. Yo
creo que Carlos de repente volvió al pasado, ¿no? Tuvo unos flashbacks y se
recuerdos de Vietnam, ya tope.
Sí, exacto. Se sintió identificado con esta historia. Tú eres el que envió esta historia de casualidad, Carlos, porque estoy empezando ya a pensarlo, ¿eh?
No tiene nada que ver con que mi ex vaya a la misma clase a la que voy yo. Nada que ver.
No, eso es malo, sí. Yo por eso puedo decir orgullosamente que jamás tuve una novia que estudiara conmigo.
¿Cómo? O sea, ¿cómo
que estudiara, dijo? Que estudiara. Lo que pasa es el internet.
Ay, Dios mío.
Octavón.
No, vale.
Ay, Dios. Nada, yo si puedo aportar algo a esto, es que es fundamental en las parejas aprender a separar ámbitos. O sea, cuando estás en modo pareja, estás en modo pareja. Sin más, es que si coincides con ella en clase y tenéis que hacer proyectos y tal, obviamente los proyectos grupales son una mierda, a nadie le gustan, solo provocan que tensiones innecesarias. Aprended a separarlo. Directamente, no estéis en el mismo grupo, o si estáis en el mismo grupo, intentad remar en la misma dirección, intentad que todo sea más o menos llevadero, intentad hacerlo fácil, porque ya se va a ser complicado de por sí, no os compliquéis además la vida personal, no sé. De todas formas, estas cosas me parecen una prueba de relaciones, ese tipo de tensiones. Si no consigues superarlas, será porque simplemente no estás hecho para la otra persona, y viceversa. Así que, oye, en cierta forma, lo mejor que ha hecho este chico ha sido que separarse de la buena de cabita, y ya está, sin más, ya encontrará a una nueva cabita, a una ronda rusa, igual depende a quien sea, para que le conquiste su arras de corazón ahora.
Bien, habiendo leído dos historias de la gente, yo creo que es momento de pasar a una de las nuestras, así que si alguno se anima, está invitado a compartir con nosotros lo que tenga que compartir en Arras de Corazón 3.
Yo tengo una, porque es la más corta, seguramente. Ves que estaba pensando qué contar, y se me ocurrió esto, que ahí está esta idea, ¿no?, de que las mejores cosas son las que se dan de imprevisto, ¿no?, que te sorprenden. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que pues hay que construir la storyline, ¿no? O sea, es importante el storytelling, y tienes que preparar las cosas para que se den bien, porque así es que planificándolas te va a salir excelente. Y últimamente, sobre todo en WWE, he sentido que han desperdiciado unos momentos que se supone deberían ser épicos, pero pasan sin pena ni gloria. Y puedo decir algunos. Está, por ejemplo, el debut de Woken Matt Hardy pasó sin pena ni gloria. Finn Balor se unió con Anderson y Gallows, pasó sin pena ni gloria. Hizo el tour y después volvió a hacer el tour otra vez sin pena ni gloria. Y en fin, que han tenido muchos momentos en donde se supone que pueden hacer algo épico, pero lo terminaron viendo porque pasa sin más. Entonces estaba pensando si alguna vez me pasó algo así en una relación. Y fíjate que sí, la última relación en la que estuve, puedo decir que fue la mejor que he tenido, ¿no? O sea, no puedo hablar mal de mi ex como novia, porque como novia ella me trató muy bien, y es más, la familia me trató excelente. O sea, la mamá y el resto de la familia me trataron excelente, y para mí yo las tuve como otra familia mía mientras estuvimos juntos, obviamente. Y ves que con ella salí un mes, y finalmente ese mes decidimos volvernos novios. Fuimos novios por 3 meses. Y el problema acá es que, o sea, yo sé que solamente mi lado de la historia, pero yo puedo asegurarles que en esa relación nunca peleamos, nunca hubo un problema, o sea, era de verdad muy, muy, muy bien, pero buenísimo. Y entonces, un día ella me dice, ¿qué terminamos así sin más? O sea, yo lo tomé como que, ok, bueno, ¿sabes qué? Esto lo hablamos en persona luego. Y entonces hablamos en persona, y el problema con la decisión y con lo que a mí me hizo molestar con cómo terminó la relación es que ella me daba razón, pero Alessandro se colgó la transmisión.
Ah, ahora veo esto entonces.
Lo mejor es que tu frase se iba colgando, tío. También, y ha acabado Alessandro se colgó, y yo me tiraba mi frase, esa es la transmisión. Ay, perdón.
Ay, Dios. A ver.
Está muy interesado, joder, quiero más.
ya vamos a vamos para eso.
Dejó un cliffhanger, ¿no? Como 50
segundos de regreso. Sí. Pero sí, masoquismo, guiño, pero bueno.
Parece que estamos de vuelta.
Okay.
Vamos a ver si va mejor, ojalá. Esto es como, hemos querido que sea como WrestleMania, y es más bien como Triple Manía, ¿no? Que con los problemas.
Pero la transmisión en inglés, sí.
¿Cuándo llega la Copa Aniversario? O como carajo se llamara. Ah, ese.
Copa Aniversario, ¿qué es esto? ¿Sabes qué? Este viernes es la final del torneo increíble de parejas. ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Te gustó mucho la lucha? Que era Cavernario, Volador contra Último Guerrero y Valiente.
Sí, sí.
Este año va a ser Volador, Último Guerrero contra Rush y El Terrible. Suena bien. Sí, suena bien.
Bueno, Walter, eso no importa. Háblanos de lo que pasó con la chica que te cortó de la nada.
Ajá, entonces, a ver, ¿cómo me quedé? Pues nada, lo que a mí me molestó especialmente es que nos reunimos en persona y ella me da su razón, ¿no?, de por qué terminó. Y el problema con esta razón es que quizás era yo que estaba pues defendiendo que quería continuar, pero se refuta demasiado fácil. O sea, y llegó un punto que en mi molestia, en mi enojo, como que si ella simplemente estaba muy estresada por la universidad y esto y lo otro, y la única solución que ella encontró para sentirse más aliviada era terminar con el novio, el tipo el cual la había estado apoyando todo ese tiempo. Eso era, de nuevo, en mi enojo. Y me puse a pensar bastante sobre cómo me sentí luego de eso, y efectivamente me sentí bastante mal, porque no es tanta la rabia de que te terminen, sino de que te terminen de la nada en una relación que iba perfectamente, y además que te terminen así y no puedes todavía justificar el término en primer lugar. Entonces me puse a pensar que, bueno, o sea, relacionándolo con el wrestling, ves cómo ha habido momentos en que nada, debuta Walk Matt Hardy y dices, no, o sea, no fue nada especial. Pero eso no va a impedir que Matt Hardy, cada vez que salga a ser el personaje de Woken, lo haga como que si fuese la primera vez, ¿me entiendes? O sea, se va a esforzar al máximo, porque ¿qué culpa tiene de que la cosa haya sucedido de la nada? Él está luchando contra eso y quiere ponerse over. Lo mismo Finn Balor, todo el mundo. Entonces, lo que me dejó como moraleja, ya que lo dejo, ¿no?, a todos nuestros oyentes, es que eventualmente te van a suceder cosas como esta. O sea, van a haber momentos que tú simplemente no vas a planear y van a ser para mal. O sea, no todo lo que sucede de repente es necesariamente bueno. ¿Pero qué vas a hacer al respecto? O sea, ¿te vas a quedar lamentándote porque algo sucede de repente y te arruinó unos planes, o vas a trabajar y vas a darle vuelta al asunto? O sea, la vida, obviamente, ya dije, es mejor las cosas cuando las vas planeando y tal, pero existe también el dicho, ¿no? Haz planes y Dios se reirá de ti. Entonces, tampoco puedes estar con la idea de que, mira, se me arruinó esto. No, o sea, no necesariamente tienes que lamentarte por eso, sino echar para adelante, porque al fin y al cabo, en este caso, termina la relación, pero las cosas mejoraron el uno para el otro. Claro, está la mente allí de que, bueno, ¿cómo habría sido el futuro nuestro si hubiese seguido? Pero lo mejor es lo que pasa, y honestamente yo estoy contento y estoy feliz, a pesar del cómo tengo que mantenerme así, porque ya dije, en la vida te va a suceder este tipo de cosas, pero no puedes andar lamentándote por lo que te pasó y por lo que te arruinó el plan, cuando tienes que recuperarte para seguir avanzando, pues.
Un bonito mensaje de Walter. No vamos a meter a alguien aquí a la llamada que está pidiendo entrar. Vamos a ver si está. Parece que la transmisión va mejor, así que bueno, esperemos que se mantenga. Tenemos a Andrés en la llamada, hola.
Hola chicos, buenas tardes.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, hola, buenas.
Mi historia va a ser relativamente breve. No es una historia que yo haya protagonizado, sino que fui testigo. Uno cuando va a la universidad siempre está la típica pareja que se junta de tu carrera, ¿no?, de tu año, y pasó normalmente la típica relación durante un año, y de pronto esta chica hizo el turn heel y lo dejó por otra persona, subiendo las fotos a Facebook y todo ese tipo de cosas, ya con el cambio de empresa, ¿no?, anunciando la nueva contratación, y de pronto esta chica se da cuenta que su pareja tuvo cáncer. Yo tuve la oportunidad de salir con este chico, y lo vi después de unos meses, y lo vi ya con la cabeza totalmente sin pelo, totalmente derrotado, peor que Kurt Hawkins, estaba totalmente destrozado. El tipo se veía mal, y después no lo vi en mucho tiempo más. De pronto me encuentro con unos amigos y me dicen que la chica obviamente está totalmente mal, porque su pareja que se supo, o sea, el chico que dejó, lo dejó por otro, y de pronto se entera el tiempo después que tenía cáncer. Imagínense lo terrible que le debió ser para ella saber eso. Así que ella, muy preocupada, fue a hablar con un agente del hospital, porque ella conocía, y preguntó por él. Y se dio cuenta que el tipo no estaba en ningún registro. Entonces se resultó que todo era una storyline en que él fingió cáncer para...
¿Qué?
¡No!
¡Dios mío!
Fingió cáncer para que, no sé, para darle pena, para que ella volviera por lástima, probablemente, no sé. Yo me hablé después con el tiempo con la chica, y ella muy respetuosamente no quiso dar ningún tipo de detalle, no quiso hablar más del tema, dijo no voy a hablar del tema. Y yo también me encontré con el tipo que supone que tenía cáncer y ahora está totalmente perfecto. Se sanó como Magic Johnson del SIDA y está de lo más bien. De ahí yo no me atreví para nada a preguntarle tampoco. No, o sea, me llevaba bien con él, pero no teníamos una relación de amistad ni nada por el estilo. Así que eso todo resultó una storyline y fue como un doble turn que pasó, y esto pasó hace ya algunos años atrás.
Este tipo y Jenny del último son, Dios mío, o sea, esto es increíble.
Yo me ascribo a la frase de Matías Álvarez del chat, It was me, Austin, sí, it was me, hola, sí. No, o sea, completamente.
Estaba esperando eso.
Bueno, es una moraleja. Es una moraleja para muchos que cuando terminen está bien que hagan ese tipo de... Digo, no hagan ese tipo de cosas, pero a veces uno cae en algunas cosas estúpidas, como llamar borracho, esas cosas, pero no fingir cáncer. Así que piensen muy bien lo que hacen después de terminar y quedar devastados. Hay que tener la cabeza fría también, porque pasan estas cosas. Así que esa sería la historia, breve, pero...
Intensa. Pero con un buen plot
twist. Intensísima, o sea, madre de Dios. Ahí me flipan este tipo de historias de, no, es que he cortado con ella, no sé qué, no sé cuántos, y empiezan a hacer gilipolleces para recuperarla. Es que esto da para un arras de corazón aparte, simplemente. O sea, madre de Dios, impresionante.
Sí, ha sido muy intenso. Así. Gracias, Andrés, por llamarnos. Ha sido un gran spot para este show.
Me despido, entonces.
Chao, chao, gracias.
Chao.
Adiós.
No, este tipo es el top heel, ¿no?
Ah.
Claro, fingir, o sea, cáncer
entre los hombres
ya es demasiado, sí.
Es el Paco Sanz.
En los hombres de paz de corazón es el peor que hemos oído, entre los hombres al menos, ¿no?
Y entre las mujeres también, o sea, hay que ser duro.
Claro, claro.
Es una putada ya fingir algo así y algo tan gordo.
El premio femenino va para Jenny todavía.
Sí, la tenemos a todos cruzada también, a esa hija de puta. Que no. Hoy estoy con personaje de kayfabe, ¿vale? El miércoles ya vuelvo a mi personaje del babyface underdog de toda la vida. Hoy dejadme estar un poco con furia.
Ya me recordaban aquí en el chat que dejamos unas preguntas pendientes del anterior correo, así que vamos a leerlas. Dice, ¿cómo fue conocer a su primer amigo que compartía el gusto por el wrestling?
Yo primero, supongo. La primera vez que conocí a alguien que le gustara el wrestling, pues lo que pasa es que las primeras personas con las que yo hablé de wrestling, pues, eran mis compañeros de clase, porque hubo una época en la que estaba muy, muy pegada la empresa IWA de Puerto Rico, porque se transmitía en Telemundo, que es un canal con bastante alcance. Entonces ellos veían eso, esa empresa, IWA, tenía el show Impacto Total, creo que se llamaba, y ahí pues yo me fui haciendo fan. Ahora, la primera vez que hablé con alguien así de wrestling, ya cuando yo soy un fan de más tiempo, ¿no?, que sigo no solamente IWA, sino el resto de cosas, creo que habrá sido es por internet. Y no, ni siquiera recuerdo la persona, pero fue muy salteado, ¿sabes? De repente, ¿sabes? Alguien entendió mi referencia en Twitter, luego en el liceo alguien, sí, no, eso yo lo recuerdo del juego de Raw versus SmackDown. Pero como la que siempre guardo con cariño, no fue para nada la primera vez que hablé con alguien sobre wrestling, pero con esta chica de México, la que hablé, y entonces ella de repente me estaba hablando de, no, estábamos hablando de wrestling, entonces estábamos hablando de este tema de, no, y de qué disfrazarías, ¿no?, en Halloween. Y yo dije, yo me disfrazaría de Tony Storm. Y yo, Tony Storm, Me quedé así, ¿no? ¿Qué, perdón? Y entonces ella me dijo, sí, no, ella creo que luchaba en Progreso o ya no. Y yo, Dios, pero es que pero te amo. O sea, yo estaba, ¿qué? O sea, sí, no, directamente. Yo fui a presumírselo a todos y nada, pues la amo.
Yo recuerdo a dos personas con especial cariño, porque pasa algo parecido aquí en España, y es que hubo un boom donde mucha gente lo empezó a ver, pero cuando se desinfló toda esta ola de verse en televisión como un producto más mainstream, pues muy poca gente lo seguía a través de internet. Entonces yo recuerdo cuando, o sea, yo soy bastante joven, bueno, ya no tanto, pero hace muchos, muchos años, cuando la red social que estaba de moda aquí en España era Twenty, y no sé si en Latinoamérica estaba, pero era la cuna de la gente más horrible. O sea, la peor época de Capu, Miña y de cualquier otra persona de nuestra edad reside en Twenty. Y ahí, por
era,
alguna...
Era, perdón que te corte, eso era Mordor. Pero, o sea, abrir las puertas de Mordor y enseñárselas al mundo completamente. Perdón, continúa.
Si alguna vez alguien quiere destrozar mi vida, puede entrar a mi Twenty. Qué suerte que lo cerraran, menos mal. Bueno, y entonces aquí, no sé, entre unas cosas u otras, conocí a un chaval de Bilbao, de la otra punta de España, y había como una especie de simulación de ser un luchador u otro, y tú te pones como una foto de perfil de un luchador, y entonces tú, era como una empresa, ¿no? Como una EFID, pero en Twenty, muy extraña, y ese chaval que se llamaba Iker, era muy simpático, y con él me hice incluso un blog de lucha libre, en el que básicamente lo que hacíamos era entrar a otras webs, ya sea solo Wrestling Super, luchas, que yo por entonces no conocía esas, y a lo mejor iba a wrestlingmexico.blogspot.com o cualquier cosa así, y copiábamos tal cual las noticias y las subíamos a nuestro blog, pero igual, cambiábamos la foto y ya está. Y ese creo que fue como mi primer amigo del wrestling fuera del ámbito más normal, y hay como alguien con quien de verdad compartía esa pasión. Y no sé qué será de él, ni si seguirá viendo wrestling, imagino que no, porque habremos compartido aún amistad, pero siempre voy a recordar a ese tal Iker.
Bueno, yo tengo... Bueno, vas tú primero, Fede, ¿quieres ir tú primero?
Bueno. No, yo de internet no recuerdo mucho, acá en Uruguay no existía nada, y hace un par de años, me acuerdo, había a un bar a tomar algo, y tenía mi remera de CM Punk, la gris, la que tiene la estrella, ¿no? O sea, In Punk We Trust. Y me acuerdo, estoy en el bar y me cruzo un punky, ¿no? Clásico. Cresta, campera de cuero, tachas, parches de bandas, etc. Yo pensaba, el punky me va a ver con una remera que dice In Punk We Trust y va a parecer muy poser, ¿no? O sea, ¿qué punky usaría una camiseta que dice In Punk We Trust y es tan linda? Porque esa camiseta era bonita, estaba nueva y yo no tenía pinta de punky, ¿no? Entonces, en un momento, no sé por qué, hablo con el tipo. O sea, bueno, claramente, aparte un punky con estilo duro, ¿no? O sea, el tipo conocía a CM Punk y era fan de WWE. Y bueno, eso fue hace unos cuantos años. Ahora es parte del grupo con el que nos juntamos a ver los pay-per-views y demás. Y fue el primer tipo que conocí en Uruguay, fuera de mis amigos que jugaban conmigo en el PlayStation y demás, que me crucé a alguien que le gustara el wrestling acá, que debemos ser muy pocos realmente.
No, yo tengo un par. Así, ahora que has mencionado una camiseta de CM Punk, aún ahora, en pleno 2018, veo a un señor con una camiseta de CM Punk por la universidad todo el rato. Si me estás escuchando, hola, no te voy a saludar nunca. Básicamente por esta historia que voy a contar ahora. Yo conocí a un chaval en un pub, en el pub aquí de mi pueblo. Básicamente tenemos un pub bueno, los demás son básicamente purria. Iba con André de Giant, con mi novia en aquel entonces. Me hace mucha gracia decir André the Giant porque la gente se me imaginará de la mano con André the Giant, o sea que voy a seguir diciéndolo. Y nada, básicamente fuimos allí como siempre a nuestro bar de referencia, nuestro bar al que íbamos prácticamente todos los sábados, y de repente me veo un chaval con una camiseta de Ballet Club, y es como, ¡hostia! Pero impresionante, así sería 2014, 2015, no me acuerdo, hace un par de años o tres años. Con la camiseta de Ballet Club, lo cual era como un puñetero acontecimiento. No había visto absolutamente nadie que le gustara el wrestling en mi pueblo, absolutamente nadie, y de repente un chaval, que ya no solo me podía haber encontrado con una camiseta de, yo qué sé, de Batista, de esto, del otro, con la camiseta del Ballet Club, que era como, joder, ve algo más que WWE, conoce lo que es el wrestling fuera de las fronteras del gran imperio, y no sé, me llamó muchísimo la atención, empecé a hablar con él en plan súper amistad, súper bien, súper de esto, el colegueo con la gente del wrestling, básicamente, es como pertenecer a un club secreto. Y empezamos a hablar, nos llevamos muy bien, de repente todo muy bien, todo perfecto, hasta que le empezó a tirar la caña a André the Giant. Y ahí fue cuando dejé ya. fue ahí el corte, fue un bueno, venga, va, hasta aquí, chaval. Y bueno, hasta pasarían como uno o dos años hasta que pasó eso, pero fue muy, muy divertido el cómo empezó y el cómo acabó absolutamente todo. Y por eso no quiero saludar al chico de la camiseta de Cyberpunk.
Broskis before Hoskis, diría.
¿Ves? Este chiste ha sido bueno, ha sido muy, muy bueno.
Situación, va todo en cuestión de situación.
Claro. Es decir, que ese chaval no lo he visto nunca de la camiseta de CM Punk. Vamos a la misma universidad.
Exacto.
A todo, yo no lo he visto nunca.
Lo he visto, yo lo vi el primer año que hice de Derecho y tal, lo veía en la facultad de Derecho y lo he visto en la biblioteca un par de veces, no sé, o sea, y bueno, no
pero
sé.
Pero pide el número, ya, sé valiente, o sea, lo peor que te puede hacer es decirte que no.
No, lo peor que puede hacer es ser fan de CM Punk, pero bueno, después de eso.
Vamos con la segunda pregunta que ha dejado aquí en el correo, dice... ¿Creen que lo de Jeremy Borash e Impact Wrestling es como cuando tienes un matrimonio de años y de repente termina todo por un mensaje de WhatsApp? Siento que fue una falta de respeto a la empresa y le fastidió muchos proyectos que tenía la empresa con él, como el canal de Twitch y los comentarios para esa serie de grabaciones de televisión. Ahora ha salido por la puerta de atrás porque él lo ha querido, no por la empresa. Así que sería, como dice, ¿no? Un matrimonio que termina así de mala manera.
Sí, yo no lo veo así para nada.
Sí. Pero es un matrimonio abusivo.
O sea, bueno, a mí me parece. A mí me parece algo sí fuerte, porque justo cuando estaba empezando con proyectos y tal, Jeremy Borash se sale, pero o sea, también ponte a ver que, o sea, es una relación profesional. Digo, Jeremy Borash llega el enésimo cambio de directiva y empiezan con cosas y, o sea, me pongo en sus zapatos y pienso, otra vez esto. O sea, me sale este trabajo en WWE, el trabajo que cualquiera querría tener, es cómodo porque va a estar ahí en Orlando, ¿no? Va a poder seguir trabajando en lo que le gusta, en la parte de producción también, porque tiene experiencia allí bastante buena. Y, o sea, ¿por qué no lo tomarías, sabes? En vez de arriesgarte por enésima vez en la empresa que le das y le das y le das y al final pues la empresa pues por una u otra razón no te termina retribuyendo todo lo que tú estás ofreciéndole.
Claro, yo es que veo exactamente eso. Es como, hagamos una metáfora amorosa, que estamos en Arras de Corazón. Hay un matrimonio que es TNA y Jeremy Borash. Cuando empieza, al principio, los primeros años es muy bueno, no caes en la rutina, pero hay un momento en el que Jeremy Borash ya cayó en esta rutina de casados, en el que hasta los hijos que ya han tenido para reflotar la relación se han ido, como ha sido Ethan Carter, se ha ido Lashley y Styles, ha pasado por todas las malas fases, y además este matrimonio es como si TNA fuera el hombre borracho que dice que lo va a dejar, pero sigue, que además es adicto a las drogas, al juego... y entonces, de repente, llega otra persona maravillosa y que le cuida y que le ofrece muchas cosas muy buenas y que le dice, podemos estar juntos. Obviamente, ya estás cansado de haber pasado por todo lo malo, te vas a ir con la persona buena. Es como si, no sé, toda la vida estás siendo parte de los Lleno Piedra y te ofrecen formar parte del Capu Rider Club. Obviamente, de cabeza vas a entrar al stable. Entonces, yo entiendo muy bien a Jeremy Borash porque yo también estaría cansadísimo y... Al contrario, ¿no? De lo que mucha gente puede pensar de hay que estar desagradecido por Jeremy Borash, cómo ha hecho eso a la empresa que le vio nacer. De hecho, tendríamos que estar muy agradecidos por haber aguantado tanto. Yo con tanta mierda no habría aguantado ni un cuarto lo ha aguantado Jeremy Borash. Así que, de verdad, para mí siempre va a ser como, si no el más importante, una de las personas más importantes de toda la historia de TNA y a la que hay que agradecerle todo.
Yo me imagino que es como cuando hay una relación de matrimonial, ¿no? entre dos personas. Y de pronto se pelean, ¿no? No se quieren, ya ha pasado un tiempo, pero tienen que estar juntos, ¿no? El señor dice, no, yo tengo que quedarme aquí hasta que mis hijos se gradúen de la universidad y luego me voy, ¿no? Así que creo que Borash también aguantó hasta lo que pudo y luego se fue.
Yo voy un paso más en la metáfora de Carlos, del matrimonio y de los hijos que se van y demás. Vos imaginate que la parte de Impact, ¿no? De esta relación, llega Jeremy Borash a la casa y le cambió todos los muebles, ¿no? Todos los muebles del lugar... No, porque ahora estoy con el Feng Shui, entonces le cambia todo. Al otro día llega Jeremy Borash y no hay nada. Hay mesitas ratonas. No, descalzate porque ahora me gusta el estilo japonés. ¿Entendés? Todo el tiempo cambiándole cosas. Traje un tipo a vivir a casa, ¿no? Él es genial, viene de México, es un amigo, nos va a ayudar, es un consejero. Y después
guiño,
ese tipo
se te
emborracha en tu casa, te deja todo sucio. Entonces, claro, era insostenible todos esos cambios que tenía la relación constantemente. Y acá alguien que le ofrece estabilidad. Y bueno, se fue, bien hecho.
Vamos a meter a alguien en la llamada aquí que quiere comentar la pregunta anterior, me parece, la de los amigos del wrestling. Mientras tanto veo si va todo bien, parece que sí. Tenemos a Juanjo en la llamada, hola.
Hola, buenas.
Hey, ¿qué tal?
¡Oh, hola. Dios!
Hola, Juanjo. Hola.
¿Qué tal?
No serás el chico de la camiseta de CM Punk, ¿verdad?
No. No soy.
Casi. Perdón.
No, pero hace unos días he pedido una camiseta de CM Punk por AliExpress.
¡Oh!
Espero que por el link que tenemos en arrasdelona.com.
Sí, justamente por eso. Estaba ¡Ole! Mirando la página y tal y ¡pum! Justamente,
pero,
sí.
Alessandro, ¿por qué traes a esto para nada más meter un comercial? O sea, podías decirlo, ya no tenías que, invitarlo.
Los gastos de producción en Arras de Corazón 3 son algo altos, así que hay que cubrir como se pueda. Adelante, Juanjo.
A ver, en cuanto habéis estado hablando del tema este de lo de Zack Ryder, dejar a Ryder. Ryder ha hecho cosas importantes. Ryder, el mejor momento que ha tenido Ryder, que habéis dicho que no ha tenido ningún momento, acordaros del Intercontinental de WrestleMania, por favor.
Horrible.
No os emocionasteis, porque yo sí.
Recuerdo tener más interacciones esa noche que el resto de mi vida en Twitter.
Y recordar también cuándo fue, no sé si fue en Night of Champions.
Cuando Cena besó a Ivy Torres enfrente de...
Bueno, eso... A mí me pasó una cosa parecida, ¿vale?
Eso es una buena historia.
Me pasó una historia parecida. Yo era un joven rider ahí, conociendo a la típica Ivy Torres, ¿sabes? La típica Ivy Torres que más o menos te va haciendo caso, cuando más o menos va teniendo éxito en la vida y demás. Y cuando menos te lo quieres dar cuenta, hay un Cena de por medio, ¿sabes?
Oh,
siempre hay un Cena. Es hijo de puta. Con la pala.
Me cago en Dios, la puta pala.
Cálmate, Carlos.
La puta pala de Cena, cómo me dio ese día. Ay, pero bueno, que de la pala se puede salir, ¿eh? Así que yo creo que para gente como Finn Balor, que ahora últimamente le están dando muchos palazos, yo creo que hay oportunidades todavía. Y luego después también habéis estado comentando el tema de los amigos, de los amigos, del primer amigo que te comentas en Wrestling. Wrestling, perdona. Que tengo un poquito la garganta de la fiesta de ayer. Entonces, yo tengo un amigo, se llama Adri, ¿vale? Lo conocí hace varios años, por esto de un tema de asociaciones y demás. Y de esto de hablar, pues que nos gustaba el Wrestling y demás. Hasta que lo primero que me dijo. Ah, sí, tú eres fan de John Cena porque yo me lo amo. Y yo me quedé como, ¡Ay, Dios!
Claro, te vino ahí el recuerdo a Zack Ryder y dijiste, no, por favor, otra vez no.
Bueno, el caso es que digo, pero vamos a ver, si Cena es un paquete, no sé qué, empezamos a pelearnos. Pero ahí, en el medio del bar, por Let's Go Cena, Cena, Sax, una cosa así, nos inventamos hasta la canción. Bueno, no, lo inventa, no. La verdad es que estaba inventada. Pero vamos, se la empezaba a cantar cada 2x3, ¿sabes? ¿Sabes qué? Al final, después de con el tiempo, hizo el tour face. Ya lo odia.
Bien.
Y a Reigns igual. Ahora estoy a ver si me... Ahora estoy a ver si me mira algo de New Japan, pero... Le cuesta salir de WWE. Y ya te digo, todos los días está... Oye, ¿has visto esta noticia del Solo Wrestling? Mira, que están diciendo esto. ¿Qué opinas? Que no sé qué. Lo tengo todos los días. Así que...
Claro, una relación que ha crecido con el tiempo.
Contratada.
Sí, sí, no. La verdad es que nos llevamos fenomenal. Nos hemos peleado infinidad de veces de por qué NXT es mejor que el Main Roster o por qué coño los suben si luego los dejan abandonados. Cosas de esas. Hay unos debates ahí muy interesantes. La verdad que sí.
Ahora solo tienes que enseñarle qué es Arras de Lona, qué es Inbox.
Mira, y... no. Claro. Sí, a ver, yo le he comentado. y soy muy partícipe de, por ejemplo, de los pay-per-views que hacen los compañeros de Solo Wrestling, Radio Show.
Eso no son tan guays como nosotros.
ni que fueran dos marcas, Dios mío. Llevaros bien, coño. Esto es Arras de Corazón.
Bueno, Juanjo, muchas gracias. Yo creo que la conclusión aquí es que Arras de Lona une a la gente. Sí, adelante. Sí.
Una cosilla. ¿Cuándo va a volver Menap? Que lo estoy esperando.
¡Oh, Dios mío! Está más o menos hablado con Alex y tal, pero estamos teniendo problemas logísticos. Estamos, bueno, pues unos tenemos unas cosas, otros tenemos otras.
¿O es que también...?
No ha habido ruptura de momento, estamos ahí recomponiendo las piezas, esto es un puzzle, es complicado. Así que en cuanto encajemos todo ya, otra vez...
Llévatelo de cenita, a lo mejor así...
Ay, mi Alex, pobrecico, ay. Es que claro, le pongo los cuernos con Carlos y viceversa, y eso es normal. Yo es que soy un vividor también.
Bueno, chicos, seguid con el programa. Muchas gracias.
Listo, saludos, gracias a ti.
A ti.
Luego.
A ti. Nos vemos. Chao.
Bien, a ver, vamos a organizarnos un poco. Tengo un mensaje que nos ha llegado también aquí por Skype. Tengo historias todavía en la bandeja. Hay historias de ustedes que falta contar. Vamos con una de ustedes. A ver, ¿quién se anima a ir con una historia?
Y bueno, yo creo que voy a tener participación en otros... Voy a tener otros spots en el show, así que puedo tener este ahora.
Uy.
Y... Walter, no generes tanto hype porque después no voy a estar a la altura de las circunstancias.
Pero vamos.
Pero vamos. Yo acá voy a revelar un costado desconocido de mi persona. Pero bueno, voy a ir un poco hacia atrás. Yo era un tipo... Vamos a hacerlo en términos de wrestling, ¿no? Pero que así como Jeremy Wallace tenía un matrimonio largo, ¿no? Yo era un tipo también de relaciones largas con mis empresas de wrestling, donde yo estaba. Trataba de estar mucho tiempo en el main event, ¿no? Siempre. Pero un momento que quedé fuera, ¿no? No tuve más buqueos. Estuve mucho tiempo semi-retirado, ¿no? Ahí es probable que haya nacido el alcoholismo, la misoginia y todo eso. Porque, bueno, pasaba el tiempo y no había ningún buqueo de nada, ni siquiera para una aparición nostálgica, ¿no? Esa que para un WrestleCon, ¿viste? Que ir a firmar autógrafo, nada, o sea...
Hombre, siempre tienes tu propia empresa.
Sí. Hasta que, bueno, en un momento dije, es hora de reinventarse, ¿no? Así como aprovechar las nuevas plataformas, como los luchadores indies que ponen en Twitter... por buqueos, tengo tal fecha libre y promotores o etcétera, escríbanme. Bueno, dije, hay que buscar eso, nuevas formas de salir al mercado, ¿no? Y recuerdo, como hablaba Alessandro hace algún tiempo en otros Arras de Corazón, que nuestro fuerte son las promos, muchas veces, ¿no? En el caso de algunos, tal vez hay otras facetas de como entertainers que no son tan buenas, pero las promos han sido muy fuertes. Pero primero una empresa cuando vuelvo al mundo del wrestling hacía promos, básicamente, no sé si se entiende. Era mucho tenés una promo y tal, nada más, ¿no? No llegaba a tener combates. Y no sabía si en realidad esa empresa quería darme algún título eventualmente. Si era importante o no, porque parecía que sí, que estaba destinado al main event. Hasta que de repente fui liberado de ese contrato nuevamente. Oh. sí, y dije, bueno, otra vez voy a volver al alcohol, al odio de las mujeres, ¿no? Pensando en que esta carrera tal vez ya estaría acabada, ¿no? Cuando fui llamado nuevamente por otra empresa. Y sí, también las promos fueron importantes desde el principio, pero mi llegada, y miren esta comparación que voy a hacer, mi llegada a ese roster fue como cuando Paige subió al roster principal.
¡Oh, la primera noche ya!
¡Oh, Dios mío!
No tan literalmente, pero no gané el título, pero sí fue como... Bien, acá me van a dar un poco importante. Y
espero, bueno, llegaste atacando a la campeona, por supuesto.
Y bueno, una empresa que sabía valorar no solo mis promos, sino que yo era un entertainer completo, ¿no? O sea, que con vasta experiencia en las indies. Y bueno, ahora sí puedo decir que tengo el título principal de la empresa, hago los main events todo el tiempo. Y bueno, yo voy a mostrar el lado sensible de Fede From Hell acá. Es decir, que en este momento estoy enamorado.
¡Oh! ¡Fede From Hell! ¡Fede From Hell!
¡Oh, Dios mío!
¿No tienes según el botón de dummy? ¡Yeah!
¡Dummy! ¡Yeah!
¡Dios mío!
Y bueno, esa es toda la apertura que me puedo permitir en este momento. Estoy sudando un poco y seguramente debe estar sonrojado.
Qué bonito, qué bonito.
Oh, Dios mío, qué
pequeño. La del pasado, esa, el trágico, ¿no? De cómo nació tu odio hacia las mujeres, vendrá después, ¿no? Porque esa todavía la estoy esperando.
Es que quería pensar en algo más lindo. Estuve pensando estos tiempos, ¿viste? De que,
claro.
La gente que deja de seguirme en Twitter y todo ese desprecio que estoy recibiendo por la misoginia. Que bueno, capaz que puedo demostrar que en el fondo soy un tipo sensible que ama a las mujeres, que piensa en las relaciones a largo plazo y soy un hombre conservador también.
Tranquilo, que hoy estoy heredando yo tu papel y el Carlos feminista, el Carlos que lucha por el poder de las mujeres, hoy está con el Carlos rencoroso, así que tranquilo, Fede, hoy te lo permito, otros días ya no.
Mira, pero yo aprovechando, ¿no?, que Fede nos hizo esta confesión, y ustedes, a Capu, a Alessandro, o sea, Carlos no, porque ya está mal, ¿no?, pero ustedes no están así como Fede, no están enamorados también.
Uy.
Uf, es sensible el tema, es complicado. O sea,
claro.
Ya lo comentaré un poco más tarde, sí, eso, pero man, estoy que sí, que si no, estoy en un momento extraño ahora mismo.
Es
Neville.
Como Bray Wyatt, ok.
Sí, es Neville. Exactamente, es un Neville. Estoy que si salgo, que si estoy en la empresa, que si salgo, que si estoy en la empresa, no lo sé, es extraño. Claro. No sé cuándo acaba mi contrato.
Que Fede no está solo, yo también estoy así, yo también ahorita me puedo decir que estoy.
Oh. Solo. Sí.
Vaya que bien.
¡Fuera!
A ver, entonces, ¿con qué continuamos? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay más mensajes. Ah, alguien quería entrar, me parece. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Aquí, vamos a darle el pase. Yo, por cierto, no respondí la pregunta, ¿no? Yo, por el momento no. Yo, por el momento no tengo sentimientos, así que ya más adelante se verá.
Es un vulcano.
No sé qué es lo que acabas de decir, pero sí.
El vulcano, el de los de Star Trek, la casa de...
Habían tenido ese lodo de ano y se ha quedado extrañado, pobrecillo.
Vale.
Vamos a ver si la persona puede entrar, si no, voy buscando algo para leer por aquí, que tenemos varios mensajes. Un intento más. Ahí está Nick en la llamada, hola.
Hola, ¿cómo están?
Hey, ¿qué tal?
Hola.
Hola, buenas. Hola.
Extrañamente creo que tengo la suerte de haber estado en todos los programas de Arras de Corazón, lo que es un logro que intento mantener. Creo que hasta el punto de opciones están girando en torno a tener material para estos programas. Y como no podía ser de otra manera, tengo una historia.
Un saludo para Gonzalo, que nos deja una donación aquí en el chat.
¡Oh, Dios mío!
Gracias, Gonzalo.
Continúa, Nick.
Bueno, la historia de este año es no tan gloriosa como con tan buen final feliz como las de los años pasados, sino que empieza en el tiempo pasado del año pasado, en que cometí el peor error de mi vida en pedir hacer la tesis antes de tiempo. En cuarto año decidí hacer mi tesis de carrera y me terminé en cursos diferentes con mis amigos por hacer cursos especiales. terminé viendo, estando más solo, un poco más estresado. Llegué a engordar bastante, me ponía muy tenso. Y no fue sino como hasta la mitad del año pasado en que me pude hacer otras libertades, como empezar a ver wrestling. De ahí, ese año empezó a mejorar de a poco. Empecé a probar cosas nuevas, volví a ver wrestling, sobre todo me volví a enganchar con a Ras de Lona, que mantenía frente a los shows. Y me dediqué a la esgrima, donde por empezar a participar en alguna de estas clases y en alguno de los torneos, llamé la atención de una de mis compañeras de la universidad, una chica que es de año superior pero que no le ha ido tan bien y ha estado todavía en la carrera. Y lo curioso es que ya terminando el semestre comenzamos a salir, empezamos a ir a los bares, empezamos a tomar, empezamos con una linda relación. Incluso llegó el punto en que ella me pagó unos meses de la WWE Network y di el paso hacia adelante y le mostré los primeros shows de Arras de Lona. Siendo que él es el maravilloso takeover de Fede. Y al menos puedo decir que de todos los personajes, el favorito de ella es Walter.
Déjale, tienes que dejarle.
Y empezamos a salir, todo iba bastante bien, incluso llegamos a ver Coco juntos.
Oh, esa ya une para siempre.
Por lo que hasta nos vimos llorando y todas esas cosas, todo muy meloso, todo hermoso. Y de repente empieza a pasar cosas raras. De repente estamos saliendo, Día se queda mirando a los chicos haciendo comentarios, yo no hago mucho caso, no soy una persona celosa. Estamos saliendo en el parque, de repente regresando le invito a comer algo, y cuando estábamos comiendo, feliz de la vida, cometa el peor botch que se puede cometer, porque por ahí pasa una chica normal, pero que tiene algo particular, que está usando unas panties con forma de conejos.
A ver.
Ok. Que eso me parecía adorable. Y de momento no parecía que no había pasado nada. Todo sigue igual de siempre, estábamos melosos, nos despedimos, y a las 3 de la mañana empiezo a recibir como 3 llamadas de ella preguntándome si estaba despierto o no, y como me seguía llamando, obviamente ya no podía dormir. Y de repente, después de como 4 horas de habernos reunido, empieza a preguntarme qué estaba haciendo las piernas a otra chica. Y como verán, nuestra relación pasó de ser el main event de WrestleMania al pre-show de 205
live. No, claro, o sea, ya es que aquí pienso, o sea, todavía que si ella no decía nada, un comentario así que tú podrías tomarlo para celos. O sea, tú todavía no eres celoso y das celos y tú no le das importancia. Que de repente, o sea, vengas tú y hagas algo parecido y ella responda no más, pero a las 4 horas está pues desesperada por lo es como que, o sea, va, estás haciendo hipócrita, porque te digo, o sea, si eres celosa, pues ok, pero ¿para qué haces esto? Eso que te hace que, mira, no, lo que pasó y tal, o sea, no hagas ese tipo de comentarios, a ti no te gusta.
Lo malo es que yo seguí enamorado, así que intenté seguir con el tema, digo, intenté arreglar las cosas, aunque técnicamente solamente había sido este problema. Y aparentemente, como hace exactamente 2 semanas, me hace una promo diciendo que ella creía en las viejas costumbres de la fidelidad y de no estar mirando a nadie cuando
Los fans de NWA, ¿no?
Pues incluso más de una vez cuando estábamos viendo Raw le encantaba hacer comentarios sobre el estado de forma de Finn.
Mm. Las viejas costumbres.
Las viejas costumbres. Mm-hmm.
Es que a mí también se me van, los ojos con Finn.
Después.
No, es que Finn está muy bien, eso hay que decirlo. Bueno.
Sí.
No seguir más. Al final terminé con una historia más para arroz de corazón.
A ver, Nick, la parte importante es, ¿te sigue pagando la network?
Todavía tengo para ver el Rumble, sería.
No, perdón, el comentario aquí, MVP es el de Andrés Bajamonte en el chat. No probaste fingiendo cáncer.
No, es que lo que estamos diciendo, o sea, es una actitud hipócrita, porque o sea, si eres celosa, pues ok, eres celosa, pero ¿por qué haces eso entonces si no te gusta?
Acabas de recordarme algo mucho, mucho peor.
Peor que lo de Cáncer.
Sí que es fuerte, porque estuve 2 días sin hablarle cuando ella me estaba texteando, preguntándome qué mierda estaba haciendo cuando subí una foto con una amiga. Me decía que le estaba haciendo infiel y todas esas cosas. Ahí fue cuando ya me estaba enojando, porque ahora van a ver por qué. Porque estaba con una amiga que se llama Isabel, de que llevo más de 5 años conociendo, y que justo ese año se había operado de un cáncer al hígado. Así que, pese a que me estaba viendo disculpas por haberse excedido, ya no podía más. Y desde entonces ya todo se ha cortado.
Yo diría que mejor, oye, ya que estoy en mi papel hoy de ir en contra del amor, de puta madre, tío, una persona así no se merece a alguien tan guay como tú. Adelante, y tienes que ser un Cody Rhodes, un Chris Jericho. Tú no te ates a una empresa, tú ve a todas y hay más empresas por ahí
fuera. Pero díselo a él, no sé lo que le espejo, o sea, tranquilo.
No, el espejo, ya saben que soy los Young Bucks, así que no pasa nada.
Bueno, Nick, gracias por llamarnos y compartir tu historia.
Cuídense y que tengan buen programa.
Listo, nos vemos, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Qué mal esa chica, ¿eh? Muy mal. Ojalá siga escuchando Arroz de Lona. Si lo está haciendo, un saludo para ella. Bueno.
Encima su favorito era Walter.
Es su favorito, ¿no? O sea, chica, perdón, pero, o sea, un poquito más de cabeza.
A ver, leamos una historia así, dime.
Yo creo que tanto no le gustaba Arroz de Lona, porque si su favorito era Walter, que la mitad del tiempo no lo entiende.
La mierda.
Esto, Walter, esto es como un Russell Rumble, o sea, es
Everyone
for himself. Claro.
Esto pero ¿por qué los celos? O sea, ¿qué culpa tengo yo de que sea el favorito, pues?
Es vamos. Que yo es difícil, sí. Que soy el favorito para mí.
Vamos a leer otro correo de los que nos han enviado aquí. Dice, hola Alessandro y a los chicos de Arras de Lona, te escribo otra de mis historias, anécdotas para este show. En mi historia pasada, que te conté que soy luchador y que tuve una pareja que me hizo el turn con otro luchador, me fue bien luego de terminarlo. No diré el nombre de la chica en cuestión, pero se le puede llamar la señorita G. Retomando donde me quedé, estuve enfocado en lo mío, luchar y entrenar, enfocarme en lo mío, pues. Cuando terminé la relación, le dije a ella que ni me llame, que ni me mande mensajes porque no le voy a responder. Cosa que hizo, y me reventaba casi todos los días el teléfono, en fechas festivas como Navidad, Año Nuevo de 2013. No sé cuánto tiempo pasó, pero ya para febrero o marzo de 2014, ya estaba yo normal, pues tuve tiempo fuera por lesión y recuperándome. Para junio ya volví al ruedo, en mi vida normal, y llegué a conocer a una chica. Estaba empezando en la lucha. La conocí poco a poco, pues era complicado porque tenía un temperamento fuerte. En septiembre de 2014 gané el título de parejas y fue un gran momento, y para noviembre lo tuve que defender con mi tag. Fue una buena lucha y defensa, todo estaba bien, y cuando llegué a mi casa vi un mensaje en mi celular. Ese día hubo evento de Survivor Series que apareció Sting, y la que me manda el mensaje fue mi ex, la chica G, de tanto tiempo y que ya había pasado todo, volvió. No pude dormir toda la noche porque me llegaba mensajes y me llamó, solo quería dormir y punto. Recuerdo bien un día que ella se apareció por mi casa para hablar, fuimos al parque que está a la vuelta de mi casa, la escuché y me pidió perdón por lo que pasó. No le creí, no creí que fuese sincera. Esa fue la última vez que nos vimos y me dejó de molestar, ya que está con el sujeto aquel, que me enteré cosas fuertes, pero ya es rollo de ellos. Volviendo a lo mío, a la chica con la que estuve de salidas le conté y decía que ella estaba loca y demás. Bueno, solo quería estar tranquilo yo. Salimos, pasaron cosas entre los dos. Tuvo un problema sentimental, por no decir que le fueron infiel. Y me acerqué y nos conocimos un poco más. Ya pasó un tiempo y salíamos, pero como que por su lado no quería estar en una relación. Tuvimos nuestros sparrings y demás cosas, pero a las finales no funcionó. No hubo turn heel por ninguno de los dos lados. Ella está haciendo sus cosas y yo lo mío. Tuve una lesión el año pasado y estoy recuperándome para volver al ring y hacer lo que más me gusta, que es luchar. Por el momento, sigo saliendo con alguien y vamos a ver qué sucede. Y para poder contar más historias en una próxima edición de Arras de Corazón. Y dice aquí en una postdata, recuerdo que mencionaste una idea o algo así, que si iba a conseguir algo importante, que diga que lo logré a ras de lona, más adelante cuando vuelva de mi lesión, ya se enterarán.
¡Oh!
¡Wow! Me gusta que este
tren tenga
un downhill, ¿no? De que... No terminó.
Claro, claro.
Es como un tag que se disolvió, nada más. No hubo traiciones, no hubo deudas, no hubo Titus O'Neil reclamando nada. Y bueno, después está la otra loca, ¿no? Que bueno, era una vieja heel recurrente, parece.
No, y te digo, o sea, yo recuerdo la historia y, oye, qué bien, o sea, campeón de parejas y todo. Yo, que le dijimos a Alessandro, ¿te acuerdas? O sea, que... No necesariamente como que nos mencionaba algo, pero con la señal de que, hey, miren, guiño, ah, miren, es tú, o sea, ya,
okay,
¿no? Y presumir un poquito.
A, bueno, a RDL, ¿no? En el aire, así como Bret Hart cuando se iba a WCW.
Ajá.
Y ahora me imagino a
WCW, sí, sí.
Andrade Alma.
Sí, sí, te iba a decir, sí, eso. No, o sea, me encanta, o sea,
el audio
siguiendo
de
la historia, en todo
atrasado.
Caso, a ver si...
Sí, yo creo que sí. A ver, di patata, Walter.
No.
Vamos a cortarle a Walter, ay. Vamos a cortarle. Me va a llamar.
Ay, Dios mío.
Ay. Qué genial.
Yo quería comentar que ojalá esa persona sea Andrade Almas, que sea un gran fiel del programa, y en algún momento, a mitad de un show, grite ¡Arras de lona! Y todos, ¿qué es esto? Sería maravilloso.
A lo Deadpool, ¿no? Básicamente rompiendo la cuarta pared, de repente está haciendo una promo. Soy muy bueno, a ras de lona, mirando a cámara, ¿sabes?
Yo soy el ídolo y no tú, Carlos.
Tenemos a Roberto en la llamada, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Hola.
Sobre lo que había dicho Fede hace unos momentos de su historia, que es épica, creo que alguien en el WWE estaba viendo el directo porque... Lo ha premiado porque justo cuando terminó su historia subieron el combate de Kevin Owens y John Cena en Elimination Chamber, el debut de Kevin Owens.
¡Oh!
¡Qué gran momento!
¡Oh, Dios mío!
Alguien ha premiado a Fede por su gran historia.
Y yeah, Walter resurgió de las tinieblas. Sí, adelante, Roberto.
Sí, que esa es una pregunta. Usualmente cuando uno tiene una pareja y quiere mostrar algo de wrestling, uno elige siempre el mejor combate para que, bueno, o sea, le guste el esto, ¿no? Y a mí me gustó el wrestling cuando vi, el primer combate que vi fue el John Cena contra Steam Pong en Money in the Bank 2011, así que por eso me enganché. Pero yo pregunto, ¿es trampa mostrarle, por ejemplo, a tu enamorada, amiga, quien sea, un combate, digamos, como el de Johnny Gargano y Andrés en Almas, el 5 estrellas de Mercer, porque ella le va a gustar quizás y va a creer que todos los combates van a ser siempre así, 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas, y como que cuando ve un Raw de 3 horas, pues va a decir, más engañado, más mentido, ¿qué es esto?
No, yo creo que para mostrarle un combate a la novia, hay que ir por uno más sencillo, ¿no? Porque también para llegar a entender todo lo que hay en el Andrade contra Gargano, hay que ver la historia que hay detrás, ¿no? Y cómo se arma todo. Creo que hay que ir por uno más simple, cosa que así un poco se dé cuenta de cómo funcionan las cosas y luego ya uno va mostrándole, digamos, lo mejorcito, luego lo peor también para que sepa que la barra también está un poco por debajo cuando se trata de eso. Pero lo que sí necesariamente no hay que hacer es mostrarle 3 horas de Raw.
Bueno, oh. Eso es lo que hice. uno bastante reciente, pero Raw actualmente tiene algo bueno, y es que tiene a Braun Strowman.
Oh.
Entonces, no importa lo que vos hagas, sí, vos podés mostrarle a Raw que está Strowman, que es tan maravilloso, que el recuerdo que te va a quedar es que viste a ese tipo. Creo que no me acuerdo cuál fue. Fue ahora en el Road to Royal Rumble, no me acuerdo. Alguno de sus careos con Lesnar o con Kane, alguna cosa de esas. Entonces, claro, es maravilloso. Porque ves 3 horas, está, no sé, todas las cosas horribles que pasan en Raw semanalmente. Pero queda Strowman en el recuerdo y ya está. Es mejor que mostrar el Money in the Bank 2011, el Triple Threat de Lesnar, John Cena y Rollins. Creo que eran ellos, no me acuerdo.
Sí, sí, sí.
Pero. pero. Eso, Strowman es la solución hoy en día, hay que aprovecharlo.
Sí, pero no quiero dejar pasar eso. No quiero dejar pasar este comentario. Que las expectativas es algo importante. No puedes poner las expectativas tan altas al iniciar en cualquier cosa en la relación. Porque imagínate, ¿no? Hacerle el paralelo. Tu primera cita con la chica es llevártela a un restaurante caro, ¿no? Y dices, ah, voy a. Para que sea la primera cita, ¿no? Algo que sea para recordar. Un restaurante caro, ¿no? El vino finísimo y la comida que te sirve un poquito, pero cuesta un montón. Y es la primera cita, ¿no? Y luego la chica va a decir, ah, bueno, si empezamos, ¿cómo será después? Y luego la siguiente semana vas a llevarla a comer a un McDonald's, ¿no? Y luego se decepciona. Eso también es manejo de expectativas.
Eso es clave. Por eso yo siempre en las primeras citas al Burger King, y cuando me pregunte le digo, acostúmbrate y ya está. O sea, es lo más sencillo del mundo. No, pero yo quería comentar esto de Braun Strowman. Esto puede servir de arma de doble filo, realmente. O sea, tú estás viendo wrestling con tu novia o con lo que sea, con tu proyecto de novia o whatever, y se lo quieres enseñar. Ella mira la pantalla, ve a Braun Strowman, ve a un hombre de 2 metros y pico, formadísimo, precioso, porque es precioso, con una barba súper incipiente. Luego mira al otro lado, te mira a ti, y no sé, yo creo que puede dar eso un poquito a confusión, en plan, ¿qué estoy haciendo con este hombre si Braun Strowman está disponible, sabes?
Ahí la solución es empezar a entrenar para voltear camiones tú mismo, ¿no? Y luego dices, no, yo también estoy a la altura.
Exactamente.
Una parte muy positiva que tenía con mi ex es que yo a lo mejor tenía de fondo a Finn Balor. Me decía, ¿te lo has cambiado el fondo? Y digo, pero tú has visto qué guapo es y qué cuadrado está. Era yo el que lo decía y me decía, ay, hijo, ¿y no podrías tú estar igual? Yo le decía, pero ¿tú quieres a un hombre así que es de mentira, que no se pega de verdad? me lo intentaba ganar por otros lados. Bueno, no fue bien. Nada, fue muy bien.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos ahora? ¿Está todavía Roberto o no está? Al menos yo no lo escucho. Ahí,
perdón.
Que... Sí, dale.
Puse silenciar por accidente. Quería hacer una pregunta sobre lo que había dicho hace un momento, ¿no? De cuando le pones un combate de wrestling a la pareja. ¿Y qué, en qué momento de la relación, digamos, puedes tú decirle, me gusta el wrestling? Porque, por ejemplo, cuando te preguntan tus gustos, yo usualmente nunca les digo wrestling, les digo lucha libre, porque no entienden qué significa. Yo no sé cómo se lo dices a una persona, porque yo
sí.
Le digo lucha libre. Le tengo que decir lucha libre porque no entiende qué significa wrestling.
Sí.
Walter, ¿algo para comentar?
Pues no, a mí me pasa lo mismo, de hecho. Siempre digo lucha libre para que la gente asocie más rápido eso primero. Y
porque me imagino que Walter dice, no, a mí me gusta la lucha libre, y la chica se imaginará The Rock, ¿no? Stone Cold, John Cena, y luego le dice, no, vamos con las máscaras, ¿no? A hacer spots.
Claro, un 2 de 3 caídas, relevos atómicos australianos.
Atómicos australianos, bueno. No, y yo te digo, lo que pasa es que yo siempre he sido pues muy abierto, ¿sabes? O sea, me dicen, no, bueno, dime tus gustos. Bueno, mira, o sea, leo, veo wrestling, me encanta.
Me masturbo videos, viendo, ¿no? Hombres.
Ajá. O sea, tú te confundes, hijo. Pero sí, o sea, tú que tienes a Finn Balor de fondo de pantalla. Bueno, y sí, o sea, no, de una vez digo mis gustos, o sea. Mi filosofía es que así me tienes que conocer porque, bueno, mira, esto es lo que soy. Si te gusta, no te gusta, pues, bueno, es tu decisión, ¿sabes? Pero porque después resulta que, ah, no, sí, te terminas gustando, pero luego ella no ve a ti te gusta el wrestling, o sea, para eso mejor cortar eso desde el inicio y decir, mira, sí, me gusta esto, me gusta todo esto, y pues a ver si te gusta o no, pues.
Claro, es que no hay nada malo. Yo, por raro que parezca, estoy muy de acuerdo con lo que dice Walter, porque, o sea, yo también cuando me dicen, me preguntan por los gustos, yo empiezo con lo que no me gusta, para empezar dejando claro, digo, no me gusta el queso. Y digo, la gente ahí ya se queda un poco extrañada. Perdón. Porque a todo el mundo le gusta el queso.
Es un ejemplo, ¿no?
No, no, es la realidad.
¿Qué? ¡Oh!
No, no me gusta.
¡Carlos! ¡Mal!
No me gusta el queso, cree que las pizzas solo se deben servir con piña, o sea, Carlos es un monstruo, es fan de Rider, sí, además.
No, pésimo, bueno, gusto.
¿Ves? Pero sin embargo, aún sigo aquí y todos me queréis un poquito, aunque sea por las cosas malas. Pero yo siempre empiezo diciendo, no, yo, a mí las cosas que más me gustan en el mundo son el wrestling. Y entonces la gente me dice, ¿el qué? Y yo, los hombres semidesnudos que se golpean, pero en realidad no es de verdad y esto es ficción. Y luego dicen, ah, ¿por qué? Entonces, cuando lo explicas, la gente lo entiende. Pero si alguien no lo entiende, deja de que esta persona esté en tu vida, porque es una pasión como cualquier otra, como cualquier otro hobby. Entonces, no hay que ocultarlo para nada.
Sí, yo creo que los fans de wrestling tenemos así como muchas veces ese miedo, ¿no? Como lo vemos como algo muy bizarro, capaz. Y está bien, es una afición como cualquier otra. O sea, ¿por qué está bien mirar fútbol, capaz? Por decir algo. Todos los fines de semana comerse 9 horas de partidos. Por ejemplo, el fútbol uruguayo, que es muy horrible. Y no está bien mirar 3 horas de Raw los lunes, ¿no? Y sí, yo también soy partidario de que, eso, que si es parte de tu vida, lo comentes desde un principio. Imagínate, en nuestro caso, por ejemplo, yo que miro Raw, que lo cubro, que tengo los pay-per-views. ¿Qué hiciste ayer de noche? No, estuve mirando la tele, una vi, una cosa. No, o sea, estuve mirando el programa horrible que es Raw, que dura 3 horas. Y hay que, no es algo tan malo, tenemos que nosotros mismos dejar de verlo como algo terrible, que nos gusta el wrestling y aceptarlo, porque en realidad somos geniales, muchachos.
Os quiero.
Ese es el problema, si nosotros mismos lo estigmatizamos, ¿por qué cojones no lo va a estigmatizar todo el mundo, toda la población? Es que es así, somos los primeros que lo vemos como algo malo, y no debería ser así. Así que sí, yo antes sí que lo ocultaba muchísimo, ahora ya es prácticamente lo primero que digo. Hola, me llamo Albert, ay, Capu, hola, me llamo Capu, y me gusta el wrestling, ¿qué tal?
Bueno, Roberto, gracias por llamarnos, ahora el audio nos está bloqueando todo. Un saludo.
Sí, sí, solo quiero decir una cosita más.
Dale, dale.
NXT que dijeron ayer de cuando Gargano le hizo la promo a Andrade Sin Armas, hubo una parte al final que me reí bastante porque Marlon Andrade dice al final, Johnny Gargano está poniendo lo que él más ama en su vida en juego y al costado está su esposa.
Qué grande. Ay, Dios. Qué grande, Mauro. Bueno, Roberto, un saludo, nos vemos.
Hasta luego.
Bien, otra historia de ustedes, creo que le toca a Capu o a Carlos.
Oh, ¿quieres tú o me lanzo yo, Carlos?
Yo voy a contar una historia de amistad, ya que es a ras de corazón. Quiero contar una historia de amistad, porque también está muy bien. Y bueno, esta historia parte desde a ras de lona, parte ya de Inbox, cuando Capu y yo ya empezamos el programa. Si no me equivoco, fue el año pasado, hace 2... Bueno, no lo tengo claro, pero o Capu y yo ya empezábamos a hablar bastante más y empezábamos a tener una bonita amistad, pero la historia no va sobre Capu y yo, sino que cuando estábamos hablando de que cursábamos en la universidad, de si nos veíamos algún día, por ahí, Capu me dijo, pues hay una chicuela por tu facultad a la cual le gusta el wrestling. Y yo, hostia, esto... Entonces mi radar dijo, tengo que buscar esa empresa, tiene unas condiciones interesantes. Partir ya de ir a por una empresa a la que le guste el wrestling, que sabes dónde vas a ser aceptado por tu personaje, eso ya me molaba. Entonces dije, voy a buscar esa empresa. Y me dice, se llama... vamos a llamarle New Japan. Bueno, nada, es una amiga muy buena mía. Hago spoilers, pero bueno. Dice, esta chica se llama Irene, no sé qué. Y yo, vale, voy a buscarla, no sé qué. Empezamos a hablar y digo, bueno, pues parece interesante. Y tenemos muchas cosas en común. Nos gusta la misma música, estudiamos la misma carrera, nos gusta el wrestling. Pero hay momentos en la vida en el que estás muy a gusto en una empresa, en la posición en la que estás, y no hace falta subir al main event. Quiero decir, yo creo que A The Miz nunca le va a hacer falta ser campeón mundial para ser muy grande, porque el título intercontinental se le da muy bien. Entonces, yo con esta empresa estoy muy contento como campeón intercontinental y por mi parte, por lo menos, no quiero ascender a ningún punto más. Y quiero que sea una bonita metáfora esto, porque a veces en la vida no todo es ser campeón mundial, podemos tener otros títulos y la gente nos va a recordar por eso. Y es bonito también ser campeón intercontinental.
Oh. Nada más que añadir. No me esperaba esta historia, pero me ha gustado.
La he improvisado, no quería decir nada, pero yo que se me ha acordado de eso.
Dale, Capu, entonces, vamos a terminar con estas historias.
Oh, ¿tú sabes cuál es el problema, Alessandro? Que he estado hypeando a lo tonto en inbox. Prácticamente a cada frase que decía sobre mi vida personal o algo, añadía así en voz bajita, Arras de Corazón 3. Y el problema es que todo el mundo sabe que tengo una memoria de mierda y no me acuerdo de absolutamente nada de las historias que hypeaba. Así que voy a decir una y a tomar por saco, que supongo que es la gran historia de amor de mi vida, por así decirlo, que es la que tengo con André the Giant. Bueno, André the Giant básicamente se llama Andrea, para quitarnos ya las máscaras y todo esto.
¿Cómo?
¿Cómo? Impresionante, ¿verdad? Andrea de Giant, o sea, exactamente. Es básicamente... ¿Cómo se llama la señora esta que se ve que era Andrea? Bueno, da igual. Bueno, ella y yo nos conocimos hace mucho tiempo en el instituto, el segundo de eso, ¿era? Sí, segundo o tercero de eso, por el estilo. Ella era la chica nueva y todo. El principio es muy historia de amor adolescente de mierda, asqueroso, de esto. O sea, da muchísimo puto asco, pero bueno, yo lo cuento igual. Nos conocimos, ella era nueva en clase y tal, no hablaba con nadie, era súper tímida, es súper tímida y va a seguir siendo súper tímida toda la puta vida. Pero bueno, empezamos a hablar poco a poco, empezamos a hacernos amigos, la hice salir un poquito más, la junté con mi grupo de amigos del colegio, o sea, del instituto. Poquito a poquito pues iba abriendo un poquito más a todo el mundo, iba conociendo más gente, nos íbamos haciendo más amigos todos. Y el tema es que desde el principio ella me gustaba. Lo que pasa es que soy completamente imbécil y a la que veo que hay algún sentimiento de por ahí por medio, no me lanzo. O sea, soy... Para cosas de una noche y cosas de este estilo, líos y todo esto, no tengo ningún problema. Pero a la que me toca abrir mi corazoncito latino, a la que me toca decirle a una chica, pues me gustas y todo esto, me cago de puto miedo. Y estuvimos así dos putos años, haciendo la mierda, porque ella a mí me gustaba, yo le gustaba a ella, y estuvimos 2 años haciendo absolutamente nada, en plan amigos, en plan esto, en plan lo otro. Sufrieron muchas cosas de por medio, yo tuve 2 novias, en fin, movidas, que ya contaré en otros Arras de Lona, Arras de Corazón, perdón. Pero vamos, 2 putos años haciendo la mierda, de repente me da por lanzarme, me lanzo, y es como la mejor puta relación que he tenido en mi vida. Oh. Hasta que pasó una cosa, no hay turn heel, no hay turn de ningún tipo, no hay turn de ningún tipo aquí de momento al menos, porque la historia continúa. Pero ella se tuvo que mudar a Argentina, está básicamente más cerca de Fede que de mí, lo cual me da miedo porque Fede es todo un conquistador, es un womanizer y... y me da miedo que me la quite. Se tuvo que mudar a Argentina, empezamos una relación a distancia, estuve mucho tiempo muy jodido, levantándome, pues básicamente estando hasta las 6 de la mañana o cosas del estilo. 2 putos años, sí, exactamente, para hablar con ella, estar un poquito intercambiando, bueno, manteniendo esta relación un poquito a largo plazo. No, estoy muy nervioso, no sé si se me nota, pero estoy muy, muy nervioso. Y básicamente así estuvimos. Es que es, no sé, tío. Lo tenía que contar.
Un abrazo. Imagínate que te estoy dando un abrazo.
Un abrazo virtual de Walter.
Walter, yo quiero
y
uno.
Y nada.
¿Tú estás contando una historia acaso? No, ¿verdad? Cállate, Capu, habla.
Has puesto mal la coma. Cállate, Capu, habla.
Estuvimos manteniendo, pues eso, mucho más tiempo esta historia, hasta hace relativamente poco. Y ella, pues, volvía una vez al año. Cuando estábamos a distancia, la cosa se enfriaba muchísimo. Prácticamente no hablábamos ya porque acabábamos discutiendo. No habíamos discutido jamás juntos. Y estando separados, discutíamos prácticamente todos los días. Distancia, cosas de este estilo que os voy a contar. Ella volvía pues una vez al año y cada vez que volvía pues estábamos básicamente como si estuviéramos de pareja otra vez. A pesar de que sabíamos ya que la cosa no era lo mismo, a pesar de que sabíamos ya que esto tenía fecha de caducidad y todos estos temas, en fin. Ay, y el tema es que sigue la relación así, y esto es lo que digo, de que estaba un poco como Neville, de no sé si sigo enamorado o no sigo enamorado, pero ahora mismo está aquí en España, se va el día 17, vamos a pasar San Francisco, iba a decir.
San Francisco, sí.
San Francisco. San Valentín. San Francisco. Vamos a pasar San Francisco juntos. Y... creo que no puedo ponerle un final a esto. Creo que San Francisco es lo mejor. Y nada, básicamente esta historia es más larga que el reinado de Okada. Esto llega a un punto de ser exagerado. Y nada, después de esto pues hemos decidido que vamos a darnos un tiempo ya de verdad, un tiempo ya para estar uno distanciado del otro. Teníamos una relación abierta, o sea que realmente cuando estábamos alejados podíamos salir con otras personas, pero ni ella ni yo habíamos pensado en salir con nadie, a pesar de que hemos tenido oportunidades durante este tiempo, al menos no de forma seria. Y nada, hemos decidido prácticamente poner fin a la relación, así que eso está. San Francisco va a ser el último día con todo esto.
Van a pasear en el puente y todo, claro.
En el puente, sí. Vamos a hacer 50 sombras de Grey luego.
Ay, Dios.
Ay, vaya bajón de historia, disculpad por matar el programa. Capo,
o sea, si supieras que de verdad me identifico mucho contigo, pues, porque sé cómo, ¿ok? Y claro, el caso mío actualmente es diferente, porque es más bien yo luchando por ¿cómo te digo? Para que la distancia se acorte, ¿sí me entiendes? ¿Ok? Ojalá, amén, que esto va a pasar seguramente dentro de muy poco. Y nada, o sea, te entiendo. O sea, una relación así es difícil. Y yo ya había tenido una así. Y no, fue, o sea, esto es un arpas de corazón totalmente perspectivo, porque es una historia... No me gusta contarla mucho porque me toca hablar un poco mal de mi ex, entonces eso no me gusta tanto. Pero sí, ¿no? O sea, cómo terminó todo lo que pasó fue una cosa demasiado horrible, demasiado pesada. Y nada, yo que sé cómo se siente y nada más decirte que, mira, o sea, la decisión que tomes, o sea, tómala con convicción, ¿me entiendes? O sea, no pienses, bueno, no, vamos a seguir esto, sí, pero no. O sea, no, o sea, toma la decisión porque al final emocionalmente te va a hacer daño eso. O sea, tómala y ya, pues, o sea, sea la que sea, pues será la mejor porque al menos será algo definitivo y no estarás allí, pues, tratando de no caer de lado a lado.
Sí, el tema es ese, que hemos estado demasiado tiempo entre dos aguas, demasiado tiempo entre que sí, que sí, no, y ya necesitábamos esto, necesitábamos darnos cuenta, ella no va a volver de Argentina a vivir aquí ya prácticamente nunca porque se va muy bien allí, yo no voy a irme a vivir a Argentina, básicamente porque no, así que es duro porque es lo que te digo, es la relación con la que he estado más tiempo, con la que pues básicamente yo me veía ya directamente con hijos y todas estas mierdas románticas y todas estas gilipolleces, ¿sabes? Pero bueno, supongo que es cuestión de dejarlo pasar y todo esto, pero sigo muy nervioso, ya lo siento, pero es así. Claro. Y nada, mirar hacia adelante, sí. Simplemente.
Solo eso, Capu, que bueno, un poco tus sentimientos pues los aclares, ¿no? Y al menos pasa un bonito San Francisco, ¿no? Con ella en estos días.
Exacto.
El buen San Francisco. Ay.
Ay, Dios.
En fin, no sé qué más comentar.
Sí, aquí cortamos la historia, ya ha sido bastante para Capu. Y bueno, vamos a ahora. Carlos, ¿me dices que te tienes que ir?
Sí, me tengo que ir porque, claro, pensaba que íbamos a durar una hora y media. Y desgraciadamente ahora tengo...
pensaste que iba a ser Odri.
Sí, ¿verdad? O sea...
ya, no sé por qué lo pensé realmente, pero cuando me dijeron, oye, tenemos que quedar para trabajar a las 5:30, dije, ah, sí, perfecto, una horita y media es lo que dura el programa, así que sí, me parece bien. Así que ya llego tarde, pero no pasa nada, así que a modo de disculpa por no poder comentar 50 sombras de Grey, y hay dos cosas que me joden, una, haberla visto para nada, y la otra, no poder comentarla, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada, eso que me llevo, no querer no ver las siguientes. El próximo inbox, a modo de arras de lona post, arras de corazón, contaré una historia parecida a la de Capu. No soy muy de abrir y de contar estas cosas a la gente, pero me pasa algo parecido a Walter, me pasa algo parecido a Capu, pero la parte mía es más positiva, creo, y puedo dar como una buena catarsis al final. Así que mira, os la regalaré en inbox. Y bueno, muchachos, pasadlo bien comentando.
¿Sabes? De Grey. ¿Sabes lo bonito, Carlos? Que inbox, el día de inbox, es San Francisco.
¡Oh! ¿En serio?
Claro, tío.
Pues perfecto, comentaremos un San Francisco precioso de cómo uno se puede reponer de muchas cosas.
Bueno, Carlos, gracias por estar por aquí. Hasta cuando pudiste, ya hablaremos luego. Cuídate.
Hasta luego.
Chao, chao.
Listo.
Bien,
ahora que se una Gin, ¿no? O sea, Gin anda por ahí, tiene que unirse.
Vamos a ver si se anima. Mientras tanto, voy leyendo un correo más. Dice aquí: hola gente, les paso a contar una historia relativamente reciente y con nombres alterados por si las moscas. Y también agradecer al staff de Arras de Lona por todos los buenos programas que hacen durante el año. Con unos amigos, que son Carlos y Juan, teníamos la tradición de ver al menos Raw en vivo todas las semanas. Ahora lo pasan en televisión, antes lo veíamos por streaming en internet. El caso es que Carlos se consiguió una novia, la cual era una fan casual de la lucha y la cual se fue interesando más por este mundillo a pito de juntarse con nosotros, acompañándonos a ver Raw algunas veces. Las cosas parecían ir excelente, buena amistad, tanto yo como Juan nos llevábamos bien con la chica. El caso es que hubo lapso donde, muy extrañamente, Juan empezó a parecer más distante y nos cancelaba en nuestra tradición de ver Raw juntos con excusas muy malas y random. Un día nos cancela diciendo que estaba enfermo, no se le antojaba salir de casa. Ese día el Raw estaba horrible, así que le sugerí a Carlos dejar de verlo e ir a acompañar a Juan en su enfermedad. Estaba seguro de que sería más divertido que ese Raw horrible. Cuando llegamos nos damos cuenta, no solo de que no estaba enfermo, sino que estaba con la novia de Carlos dentro de un contexto amoroso, entre comillas. Ese día fue duro. Muchas bromas entre ellos tres, golpes entre ellos dos, yo tratando de mediar la situación para que no se mataran. Eso es en el contexto general. A raíz de esta historia quiero pedirles un consejo por un problema consiguiente. Obviamente, Juan y Carlos dejaron de ser amigos, pero yo quedé al medio, con los dos presionándome para que no considere al otro y exigiendo exclusividad en la amistad. ¿Qué debería hacer? Solo me gustaría decir que mi situación actual es horrible porque sin hacer nada me quedo sin tradición y sin al menos uno de mis grandes amigos. Y por si se lo preguntan, luego de todo, la chica no se quedó con ninguno de los dos. De hecho, no he vuelto a saber de ella. Saludos y Fede Borracho hace mejores promos que Enzo.
¡Vamos!
La mejor postdata de la historia.
Ay, Dios. Mira quién llegó. Problema, mira quién llegó.
Buenas, buenas, buenas.
Ya que estás apareciendo apenas, sí. Yo creo que tú deberías ser el primero en comentar esta situación, ¿no? La chica que es infiel con uno de los mejores amigos y el otro queda al medio. ¿Qué puede pasar aquí, Gin? Por favor.
Ay, no me he enterado de nada de la historia.
Ya, mira, te resumo rápidamente. Tres chicos son amigos, ¿no? Ven Raw todas las semanas, ¿no? Benditos sean. Y hay una chica, ¿no? Que se hace novia de uno de ellos y se une incluso a ver Raw con ellos porque también es como que fan. Y de pronto uno de los amigos, no el que tenía la novia, sino otro de ellos, dice que no puedo ir, que estoy mal, que no me siento bien, etc. Entonces un día, un lunes, ¿no? Hay un Raw y no está para nada bien, y dicen los otros amigos, vamos a verlo, ¿no? Porque seguramente está enfermo, vamos a ver cómo está. Van a su casa y se encuentran con la chica que era novia del otro amigo, ¿no? Entonces ahí pues hay un triángulo amoroso, hay unas promos, y de pronto pues se rompe la amistad entre los dos, ¿no? Y el otro, el que nos manda el correo, es el que estaba al medio, así que ahora no sabe. Los amigos le dicen no, que no te juntes con el otro. La chica ya desapareció, eso no importa, pero los amigos ahora es el problema.
Es interesante, porque en principio es una amistad de gente que ven Raw juntos, que eso ya es algo que, no sé, no me cabe en la cabeza, ¿no? Quiero decir, ¿qué tipo de persona ve Raw juntos con otra gente para sufrir juntos? Pero bueno, también nosotros hemos visto aquí 50 sombras de Grey para sufrir juntos, así que... ¿Quién soy yo para juzgar? Sí, me la vi ya hace tiempo. Yo fui de los primeros que le gustaba sufrir con esa película y con la siguiente. Y va, bueno, un poco curioso la amistad. La verdad que mi primer impulso es decir que Raw fastidia la vida de la gente, que todo el mundo se mantenga alejado de Raw. Pero luego también... No, es que no sé qué más comentar, es una historia demasiado telenovela.
Yo ya es que estoy pensando es cuál habrá sido, porque imagínate si fue, no sé, la primera vez que lucharon Braun Strowman y Big Show, ¿sabes? O sea, y me pongo a pensar, y si tan solo no hubiese sido malo el show, pues seguirían los cuernos, ¿no? Pero seguiría la amistad, ¿no? O sea, imagínate, o sea, alguna decisión tomaron ese día que ellos dijeron, no, ¿sabes qué? No toleramos más esto. Yo todavía estoy preguntando, pero ¿qué habrá sido?
A ver, vamos a meter a alguien aquí a la llamada que estaba queriendo entrar. Vamos a ver si nos contesta. Mientras tanto voy a ir revisando un poco lo que nos queda pendiente. Tenemos un par de correos más. Unas cuantas preguntas. Alguien más que quiere entrar también más adelante. Así que aún hay material. Tenemos la película también. Así que ojalá no demoremos tanto tiempo para terminar el programa, que ya se hace un poco tarde. Vamos a ver. Por el momento parece que no contesta. Así que intentaremos después. Vamos a... leyendo algún otro correo, tal vez. Este es largo, así que vamos a dejarlo para después mejor. Vamos a ver, alguna pregunta por aquí. Dice, saludos a Ras de Luna Universe. Mis preguntas para el equipo son las siguientes. Oh, ya está, me parece, la persona aquí. ¿Está Brian en la llamada? Hola.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, aquí estás. ¿Qué tal?
Sí.
Hola.
Hola, buenas.
Y se hizo la luz. ¿Cómo anda la Ras de Luna Universe?
Tenías un... Tú me mandaste un audio y solo que era largo, así que cuéntanos, ¿cuál es la historia?
Ah, bueno, el asunto es que intenté recortar unos 8 minutos, pero se está poniendo un poco complicado. Pero a ver, para resumirlo, el asunto es que, a ver, voy a empezar por la verdad evidente, y es que yo ando retirado de la competencia. Yo ya no estoy aceptando buqueos, ya básicamente dije adiós por un accidente que me ha obligado a dejar la competencia, y bueno, estoy como Daniel Bryan, como mi tocayo, básicamente viendo si puedo tener el alta
no
médica
para regresar. Competir.
Exacto. Y bueno, pues básicamente tengo que decir que nunca he tenido un contrato a tiempo completo, o sea, con alguna promoción, pero... la única vez que he conseguido una especie de contrato a tiempo parcial ha sido justamente gracias al wrestling. A ver, les voy a comentar cómo es el ambiente para que se familiaricen. A ver, es 2010, saben cómo estaba la situación en ese entonces, los Nexus implosionando carreras, la historia de coma del Undertaker y tenía en plena era de Hogan y Bischoff. O sea, en otras palabras, no era el momento más adecuado para ser un fan del wrestling. Y en todo eso, básicamente, o sea, uno aprecia lo que tiene, ¿no? Aún si llega a ser nefasto, si llega a ser horrible. Y ahí es cuando nace, pues, mi pasión por visitar los foros de wrestling. Y en este caso, un nicho más específico. Los foros de luchas por GIFs. ¿Alguno más o menos tiene la idea de cómo funciona eso?
Yo no.
Sí.
¿Publican la lucha por GIF? O...
A ver,
yo estuve
en
tiempo, o sea, bueno, sí, perdón.
Es más o menos, o sea, llegas a seleccionarte un avatar, que representa algún luchador.
Ah.
Y obviamente lo que tiene su gimmick, su personalidad, sus promos, su arsenal de movimientos. Posteas una serie de GIFs por post y obviamente te colocan en luchas contra otros luchadores arbitrados por un moderador, y obviamente el que muestra mejor psicología gana el combate. Como en la vida real, tienen storylines, campeonatos y stables, etcétera, ¿no? Pues bueno, con
sí,
todo esto...
yo estoy en una página, soy el campeón, de hecho.
Pero bueno, con todo esto seguramente se estarán preguntando, o sea, ¿cuál es el luchador que has escogido? O sea, ¿tiene que haber sido uno que haya tenido, no sé, algún buen dominio de micro o un buen arsenal de movimientos? Pero no, el que seleccioné era este. Sí, así alguno se da cuenta, era Ted DiBiase Jr. Sí, y sí. Bueno, con todo eso dirás, pero ¿por qué seleccionaste a Ted DiBiase? O sea, no es que el tipo se haya destacado por tener un carisma y en el ring que era bastante limitado, pese a que pienso que era superior a la media. Pues bueno, básicamente es que era bien divertido ser el puñetero Ted DiBiase. O sea, imagínense un luchador que sea muy pobre en el micro, pero que lo llevas en una dimensión alterna y lo llevas a hacer lo contrario.
Claro, claro.
Exacto. Y lo peor es que en todo eso tengo mis rivalidades. Por cierto, han habido todo tipo de rivalidades muy locas. Por ejemplo, recuerdo que un main event de nuestra edición de WrestleMania esa vez fue un ladder match entre The Undertaker y Kofi Kingston en WrestleMania por el campeonato de la WWE. Y bueno, básicamente en una rivalidad se me acerca una chica, obviamente en el kayfabe, y no me van a creer quién era. Era nada más y nada menos que Katie Lee Burchill, la hermana de Paul Burchill. Inter en TNA. O sea, tienes a dos personajes que no destacan tanto en su micro y tampoco lo han hecho en su carrera en WWE, pero los juntas en esta dimensión y los vuelves a, no sé, los vuelves una pareja bastante interesante, como una especie de Macho Man y Miss Elizabeth. Y con todo eso, o sea, conozco un poco ya a la chica que estaba detrás del avatar, nos presentamos un poco mejor y sí, la chica era bastante peculiar. Era gran fanática de Shimmer y también de Chikara. Supongo que se llevaría bien con Capo.
Oh, Dios mío. Acabas de escribir a Andrea.
Y se llamaba Andrea.
Y se llamaba Andrea.
Cuidado. Su luchadora preferida era Cheerleader Melissa o Melissa Anderson.
Ajá, Capu, a Andrea, ¿ese es su luchadora favorita? O... No, entonces no, ya no es la misma. Perfecto.
Asuka.
Aunque no creo que sea ella, porque ella vivía en Perú y no se llamaba Andrea, no. Si no me equivoco, okay. Segundo nombre. Y bueno, el asunto es de que comienzo a conocerlo un poco más, hablábamos de, pues, de cómo andaba la WWE, también ella fue la que me introdujo a nuevas promociones, por ejemplo, comencé a ver Ring of Honor, también vi AAA. Y no, básicamente tengo que agradecerle por los buenos momentos que me ha dado también. De no haber sido por ella, no habría llegado muy lejos en esto del wrestling. Uh-huh. Y no, ha sido una buena experiencia, pero desafortunadamente tuve que abandonarlo porque la tipa era, para empezar, mayor que yo. Era unos 2-3 años. O sea, imagínense a Brown y Alexa, pero en sentido inverso.
ni a Jenso.
Exacto.
Aunque lo malo es que mis promos eran bastante malas, o sea, ni eso al menos me podía comparar con eso. De ahí tal vez la razón por la cual no he tenido muchos title shots, aunque había una temporada en 2008, para ser más preciso, en que mi personaje estaba bastante over.
Bueno, será cuestión de ir al Performance Center, ¿no? A entrenar y ya más adelante se prueba de nuevo. Bueno, Brian, gracias por llamarnos y comentarnos tu historia.
Sí, bueno, eso es lo que quería comentar, sí. Bueno, no he podido detallarlo más a granel porque hubiese querido cargar el audio, pero sé que, como dices el tío Sam, ¿qué digo? Super Sam, time is money. Money, 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 dinero, dinero, dinero.
Bueno, Brian, un saludo, gracias por llamarnos.
Hasta luego, goodbye and good night.
Nos vemos, chao, chao. La chica vive en Perú, ¿no? Luego dejo mi número, al terminar el podcast lo dejo en el comentario en YouTube. A ver, veamos, ya, aquí hay un correo que quería leer, esto es de parte de El Chino Malo. Dice, saludos de Arras de Lona Universe, mis preguntas para el equipo son las siguientes. Dice, ¿cómo fue... Si sí fue, la primera vez que visionasteis wrestling en pareja, ¿qué combate fue el escogido y por qué? Yo tras casi 10 años y por causa de la típica discusión de no respetas mis gustos, conseguí que mi pareja se sentase a ver wrestling, no le interesaba y sabía que lo hacía solo para ganar la discusión, así que aproveché para quitarle la razón en eso de que el wrestling es machista y le puse el Pentagón contra el trío de Stardom, dando por sentado que una feminista como ella sabría apreciarlo. Ahora vuelvo a estar soltero y empiezo a creer que igual no fue buena idea compartir gustos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es mejor no enseñarles wrestling y que se imaginen lo peor o mostrarlo y confirmárselo?
Ay, Dios. Qué grande el chino malo. Yo no he visto ningún combate en pareja. O sea, sí que pasa que ella ve la lucha en su casa, ¿no? Y luego yo la veo, de repente está en vivo, ¿no? Y la vemos allí. Eso puede que haya pasado, sí, pero nunca con ella. Pero lo que sí hice, y ya lo conté en su momento, es que le mostré a una novia mía el documental de Wrestling Is Sin Wrestling, de Max Landis. Y eso es lo más cercano. De ahí, de hecho, es mostrando momentos, ¿sabes? Segmentos, cosas así cómicas. Pero no, nunca una lucha, y no se me ocurre cuál sería la primera que pondría a ver, la verdad.
Aquí el chino malo nos emplazó estas preguntas también para el inbox de esta semana, y más o menos ya respondí a lo del combate, así que corred a escuchar el inbox, más que nada. Y no, yo realmente, ver wrestling con la pareja ya he dicho que está bastante sobrevalorado, o sea, tampoco es que sea un acontecimiento enorme, se acaba de abrir la puerta de mi cuarto por algún motivo, pero siempre es bonito compartir gustos, ¿no? con la otra persona. Sí, exacto. Está aquí Carlos de repente. Siempre es bonito compartir tus gustos con otra, con tu pareja, con otra gente, pero tampoco lo mitifiquemos y lo convirtamos en una cosa súper enorme, porque tampoco es para tanto. O sea, ver sin con la pareja está bien, pero tampoco debería ser lo que define una pareja, en mi opinión. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que puede servir tanto para bueno como para mal. O sea, si de repente, por lo que sea, quieres cortar con una pareja y no has visto wrestling con ella, enséñale CCW, enséñale algo de deathmatches. Ya verás cómo seguramente corre de casa y no la vuelves a ver en la vida.
Y si no corre, sabes que esa es la tuya.
Exactamente.
Yo sí correría, porque, o sea, imagínate. Eso es peor que los gustos de 50 sombras de Grey.
A ver, dice algo aquí antes de despedirse. Dice, sin más paso a despedirme, no sin antes plantear a Fede un ¿con quién te casarías, con quién follarías y a quién matarías? Entre
ajá,
Ruby Riott, Shayna Baszler y Sarah Logan.
¡Oh! No vale, es Fede, las mata todas.
¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, a ver. Mataría a Shayna Baszler. Y ahí no tengo dudas, me casaría con Ruby Riott.
Ajá. Ah, mira, qué interesante.
Porque sí, ahí soy hipster y la sigo hace mucho tiempo. Y
yo tengo una duda. Una duda legítima, ¿eh?
Sí.
Pero yo creo, o sea, podría estar equivocándome, pero yo creo que Ruby es lesbiana. ¿O me equivoco? Una pregunta seria.
No le ha sido tanto, pero no sé.
Pero si lo es, entonces mejor casarse que otro. Sonia.
Sí.
Creo que Sonia Deville sí lo era.
No, claro, Sonia Deville sí, eso lo sé. Pero lo que pasa es que yo siempre pensé que ella también, porque ella tuvo una historia en OVW, o sea, yo veía OVW, yo estaba loco. Y recuerdo que tuvo una historia con Tyler Hendricks, que ella tenía un admirador secreto, ¿no? Todos pensaban, ¿quién será el luchador? Y resulta, no, soy yo, tu admiradora secreta. Y entonces, o sea, la típica historia de Tyler abusando del amor que ella sentía por ella, pues. Y, pues, no sé, de ahí dije, debe ser que ella es lesbiana en la vida real, ¿no? Y, pues, no, nunca lo pude confirmar, pues.
Nunca he tenido esa. Nunca he escuchado eso. Y bueno, no sé, capaz que era solo una historia, Waldo.
Capaz.
Y Walter, no te salvas porque también han mandado uno para ti. Es.
Ay, Dios.
Sasha Banks, Naomi y Lana. Que por cierto, aquí pone en paréntesis, da a. O sea, llama la atención el hecho de que Lana, al revés, es anal.
De chino. De verdad. A ver, mira, lo que pasa es que Naomi y Sasha Banks no me atraen especialmente, pero como personas se ven que son agradables, entonces con ellas podría tener una relación pues buena. ¿Sabes qué? Voy a decir Naomi. Naomi me casaría con Naomi. Naomi me cae bien. Lana y mato a Sasha Banks, lamentablemente.
Ajá. Bien hecho.
A mí me ha dado la más fácil, es la última, dice, para mí. Opciones vintage, Trish Stratus, Candice Michelle y Ashley Massaro. O sea, es sencillo.
No. ¿Y tú por qué te dan esas opciones?
Ah. Ashley muere, con Trish me caso, no. Y con Candice pues, ajá.
Sí, sí, señor.
Totalmente de acuerdo.
Yo estaba como hiper enamorado de Ashley. Estaba como hiper enamorado de Ashley, te lo juro, de pequeñito. O sea, me encantaba esa mujer.
Ahora, viendo lo que nos queda pendiente, creo que es momento de que revisemos la película. Sé que Capu y Walter no la han visto, ¿no? Han sido inteligentes, no la han visto. Yo tenía planeado verla ayer por la noche, ¿no? Porque, bueno, viendo un poco mis horarios y eso, pero como ya comentaba en el directo, me llamaron unos amigos, así que tuve que salir y fuimos por ahí a tomar algo. Así que lo que hice fue esta mañana levantarme a las 6 y ver la película. O sea, lo primero que hice mi domingo fue ver 50 Shades of Grey. Y puedo decir que es una de las experiencias más horribles que he pasado en mi vida, ¿no? Es espantosa.
Horrible.
Hay muchas cosas que comentar, ¿no? En realidad no hay tantas, ¿no? Porque la película no ofrece mucho, pero sobre por qué es tan mala, Fede, ¿qué puedes decirme lo primero?
Los personajes.
Ajá.
Bueno, y la historia que en sí. O sea, creo que lo principal es los personajes. Para mí, yo creo que teniendo personajes atractivos, vos podés meterte más o menos en alguna historia, por más que sea media floja, ¿no? O sea, pero en este caso, realmente, ninguno de los dos, o sea, Christian Grey parece un personaje horrible, y ella me resulta tan molesta, y es todo horrible, y tengo varios apuntes, no sé cómo querés irlo haciendo, pero todo, yo creo que, mira, pasaron 5 minutos de la película y ya odiaba al personaje de ella. Lo cual es malo porque no se supone que sea la Hill. Y recién empieza, están ahí en la. Cuando va a la entrevista donde lo conoce a él. Y ya era, por Dios, qué insoportable que es, qué personaje odioso. Y claro, si no conectás ahí con ella, con su historia, es difícil después que la película te guste. Y bueno, después. Para peor, la historia de fondo es horrible. Fue todo un fracaso.
Sí, estoy de acuerdo. También me parece que la historia es como que muy forzada. Porque, o sea, empieza la película y apenas se ven y ya están en algo, ¿no? A pesar de que no se conocen ni nada, la chica va a entrevistarlo y poco más. El tipo es un cretino, ¿no? Es un acosador, es un paranoico. Y igual, porque es rico y tiene abdominales, pues se puede salir con la suya, no hay problema, ¿no? La chica igual se enamora. Es lo que nos enseña en la película. Así que a ver, entonces, viendo algunos detalles que quieras comentar tal vez, y Gin, cuéntame más bien, ¿cómo fue que viste esta película? ¿Por qué? Tú dijiste que la viste años antes.
Porque sinceramente soy fan de todas películas que sea horrenda, ¿no? Me gusta sufrir viendo mal cine, pero esto ya fue llevarlo al límite del masoquismo, ¿no? Esto ya fue...
Nunca mejor dicho, perdón.
Exacto.
Niño.
Esto fue pedirme ya demasiado. Esto ya no era simplemente malo divertido, que pues bueno, hay momentos que directamente te hacen gracia porque es que los diálogos son, no sé, uno cuando escucha a esta gente hablar en 50 Sombras de Grey, algunas ocasiones está esa sensación de desconexión. Porque dice, ninguna persona normal habla así, ninguna persona normal reacciona así ante esta situación, ante este pseudo acosador,
no,
tipo...
Te interrumpo un segundito, bien, hablando de los diálogos, uno de los primeros que me parece el más estúpido es, él le invita a tomar un café a ella, ¿no?
Ajá.
Están hablando, y bueno, él habla que él no es romántico, no sé qué, ella dice, bueno, yo estudio literatura, tengo que serlo, y ahí como que él corta la cita y se están yendo... Y ella casi le atropella una bicicleta.
Oh, por favor, no.
Entonces, él la corre para salvarla y quedan como muy cerca uno del otro. Es un momento supuestamente intenso. Y dice, debo dejarte ir. Adiós, señor Grey. Y es como, ¿por qué hablan así? ¿Y por qué son tan intensos si no se conocen? O sea,
no, aparte, la bicicleta que pasa, ¿no? Como que la va a matar la bicicleta, ¿no? Y dice, ya, ven para acá. Y la abraza, ¿no? Y se queda mirando.
No me pasa acá, o sea. Pero ese momento es, o sea, ¿por qué hablan así? Y es todo tan horrible. Ese es uno de los diálogos que más gracia me hizo. Ahí me reí, por lo menos. Recién empezaba la película, todavía tenía buen humor.
Y en ese momento en los que te das cuenta cómo nació 50 Sombras de Grey, realmente como lo que era, como un fanfiction de Crepúsculo, como era básicamente coger muchas ideas de Crepúsculo y básicamente dijeron, vamos a sacar lo peor de la basura con lo que tenemos aquí y vamos a hacer algo más horrendo. Y así salió 50 Sombras de Grey. Y tengo la comparativa perfecta para este hombre. Para mí es el Kane perfecto, porque tiene sus problemas emocionales, ¿no? Pero además se muestra con un tono invariante, el tipo no cambia nada, también ya hablando de la película siguiente, el tipo no cambia nada, sigue siendo igual.
O sea, porque uno se imagina por cómo termina la película, ¿no? Que la chica lo deja y se supone que él, o sea, hay algo de historia en todo esto, es que no quiere enamorarse, ¿no? Y por eso como que se mantiene distante y solo le azota a las chicas y se acabó, ¿no? Entonces uno imaginaría que la próxima película va a ser con el tipo cambiando, ¿no? Y de pronto abriéndose más, ¿no? Siendo más cariñoso, de pronto ya se olvida de simplemente azotar y esas cosas.
Sí, va, bueno, ya en otra hora de corazón ya sufriremos con esa segunda parte.
Yo, por favor, no.
Si esta os ha gustado poco, la siguiente os va a deleitar de lo poco que os va a gustar. Va a ser horrendísimo. Y sí, para mí Christian Grey este es completamente un Kane de la vida. Básicamente ese personaje mal llevado durante todos los años y que va a peor y que no hay ninguna dirección con él. Y bueno, Kane al menos, yo qué sé, tiene su fuego y yo qué sé, algún segmento interesante en WWE. Christian Grey, pues la verdad es bastante monótono. Y además también tengo que decir que lo peor de la película es que no, la promoción que le daban así como el rollo de uff, esto va a ser muy candente, mucho sexo, mucho. Y las escenas de sexo no son para nada fuera de algo habitual que te puedes encontrar en otra película, ¿no? No sé cómo visteis parte ustedes.
Es una película porno para señoras, ¿no? Y ni siquiera es buena en ese sentido. O sea, no te aporta
nada. No. Es más, yo tenía una duda y me gustaría, bueno, en algún momento alguna mujer me comentara, pero ¿les gusta a Christian Grey? O sea, a mí la primera relación que tienen me parece hasta creepy, o sea. Pero no es tipo creepy por el lado. La primera relación es normal, o sea, no es con sadismo ni nada. No me parece tipo. O sea, más allá de físicamente, sino la actitud, tiene una actitud creepy todo el tiempo, es horrible cuando se acerca a ella ahí. Cuando hay escenas que son muy graciosas. Primero.
Pero, o sea, el problema es eso. Ella es algo sexy, pero, o sea. Lo que dice, me imagino las mujeres leían el libro y dicen, ay no, mira esto que dijo, no, increíble, pero después lo ven a alguien diciéndolo en voz alta, ¿no? En la situación, en el contexto, y ahí como que algunas habrán abrido los ojos y dirán, ah, esto como que no era como yo me lo imaginaba en mi mente.
Es que ella se emborracha un día, ella la va a rescatar porque... Sí, aparece en el boliche, se nota en el lugar.
Ese es el peor momento de acoso que
es
uno
el peor
dice,
momento. ¿Dónde estás?
Le rasté el teléfono. Haciendo? Sí.
Puto loco. y aparece, ella tiene un amigo que quiere estar con ella y ahí se le declara. Y él aparece en el momento justo para decirle, dude, she said no, en una actuación digna de Tommy Wiseau. Que por lo menos Tommy Wiseau es gracioso.
No, aquí el mejor personaje de toda la película es, ¿cómo se llama el tipo? ¿José?
José, claro.
Claro, que lo dejan en la friend zone al pobre, ¿no? Que él era el buen amigo, ¿no? Que estaba ahí acompañándola a la chica, que estudió con ella, ¿no? Y en la fiesta de graduación...
Pero no tiene dinero.
No, claro, en la fiesta de graduación él va y quiere, pues, finalmente dar a conocer sus sentimientos, ¿no? Y de pronto, ¿no? Ya hay un millonario de por medio que viene aquí arrastrado el teléfono y está justo para cuando te estás declarando, ¿no? Para decirte no, a un lado, y no aparece nunca más.
Y esto es un personaje muy, muy malo el de él, el de Christian Grey. Y si estás pensando, la primera escena de acercamiento que él tiene es cuando ella se despierta el otro día, que él se la llevó, porque aparte de eso, él se la lleva borracha, le compra ropa, la cambió, la acuesta, y ella se despierta como, bueno, está, pero ¿y tú me cambiaste de ropa? Sí, sí, estabas toda vomitada. Ah,
ay, Dios mío.
Sí. No está bien eso, o sea.
Eso está mal, o sea.
Ay, Dios. Aquí en el chat la gente dice que frenzoneó a José por ser latino.
Sí.
Y ya dos frenzoneó, eran no güey, José.
Y bueno, él ahí tiene un acercamiento, porque aparte hasta ahí el entonces no es sexual, digamos, no se insinúa, y ahí se insinúa de la nada, de una manera tan extraña, que claro, tal vez yo por mi condición de hombre heterosexual no me parece una forma de insinuarse atractiva, pero tratando de ser objetivo, lo veo y digo, pa, eso no es sexy para nada, qué tipo... creepy nada más.
¿A qué te refieres? ¿Al hecho de que le muerde el pan que estaba comiendo en la cama?
Cierto, ¿what? Dios, no me acordaba ya de esa.
Ese ves que en el clico, para los que nos están escuchando ahorita, mencioné de que tengo una amiga que es seguidora de la saga y tal. No recuerdo si es que ella me mostró esa escena o yo la vi. No, la vi en el video de Stranger Things, ok, una reseña de la película. Y entonces yo le comento, yo digo, pero esto no es sexy. O sea, esto es extraño, o sea, es raro. O sea, alguien hace esto y es raro. Y me dice, ay, no, pero es que es demasiado sexy. O sea, es que es como que, mira, no voy a comer el pan, pero te digo, no te voy a comer a ti, pero como el pan. Entonces yo, no, eso no es sexy. Ay, Dios, no sé, hay mujeres que están ciegas, no sé.
¿Alguna otra nota, Fede, que quieras comentar para destacar de la película?
Es que anoté como dos páginas de notas. Porque,
no, yo empecé anotando. Puse aquí, ¿no? El tipo es un acosador, un paranoico, ¿no? Dice. Christian le dice que lo suyo no puede ser y luego le manda libros, ¿no? Porque sí.
Sí.
Luego lo de José en la friendzone. Y luego me rendí, no tomé más notas hasta que llegué al final cuando dice una frase de I have 50 shades of fucked up y la única referencia a 50 shades of Grey en toda la película. Y nada más. Es todas mis notas.
Sí, yo hubo un momento que dejé de anotar. Porque realmente no pasa nada en la película. O sea, ese es el problema principal, además de los personajes espantosos, es que es tan lento, tan... como que no le genera nada, no pasa nada.
Yo pensaría que la película va a ser que te va a contar cómo se llegan a juntarse, ¿no? A tener una relación. Pero la relación ya está cuando han pasado media hora o menos, ya están en una relación.
Claro.
Y el resto es ver cómo se llevan bien, se llevan mal, ¿no? El masoquismo y no, y eso, y es horrible. Y no pasa nada.
Tengo escenas que anoté. La cita en el helicóptero con esa canción de Love Me Like You Do o algo así.
Yo, con las tomas panorámicas y que
ahí es cuando empecé a tener mucho mal humor. Es decir, yo no puedo creer, estoy mirando esto a la 1:00 a.m. y sonaba Love Me Like You Do. ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué mierda? Esto no es romántico. ¿Qué romanticismo horrible es este? Después... Una escena muy horrible es cuando ella quiere discutir sobre el contrato y dicen, bueno, es una reunión de negocios y van a la empresa de él, que aparte visualmente es muy estúpido porque es todo súper cliché, ¿no? Es todo blanco y todo perfecto.
Y nunca se sabe a qué se dedica el tipo.
No.
Solo que tiene una empresa y es millonario.
Porque es todo tan pobre que... Nunca lo vi. No. Es como Barney Stinson en Your Mother. Yo trabajo ahí, ya está. Y esa escena, que tiene como unas luces rojas, que vos decís, realmente el tipo tiene una sala de conferencias para hacer negocios que puede ponerla a media luz y un tono rojo.
Claro, con los señores, ¿no? Que van ahí a hacer a presentar un producto, ¿no? Alguna cosa. Los señores ya de tercera edad, ¿no? Que van ahí en traje, con las luces rojas.
Presentando el producto, vamos a ponernos íntimos un momento.
Sí, pero no veo nada, prende la luz.
O sea, ¿quién negocia así? ¿Quién negocia así, Dios mío? Ay, no.
Y también, o sea, yo sí, eso pretende ser también cachondo, porque ellos discuten y en un momento ella él le dice como que se quede y ella responde ahí de manera sexy. Y es tipo, pa, no, realmente no me genera nada. Y ahí fue cuando me di cuenta, más o menos, que después de la tercera mordida de labios, deja de ser sexy y pasa a molestarme. Y es increíble porque es algo lindo, ella tiene una boca linda. Una mordida de labios puede ser algo que se vea como, ah, sí, es sexy. Pero ya a la decimocuarta vez que le hacen un primerísimo primer plano y se está mordiendo el labio, ya entendí, por favor. ¿Qué tipa molesta? Agarra un lápiz, lo muerde. Sí, basta. O sea, hasta eso odiaba. Ya en un momento que cualquier cosa que pasaba en la película me parecía odiosa. Y a ver si anoté algo más. Ahí, bueno, hay un momento que realmente ya no pasa nada. Cuando, o sea, de lo poco que pasaba, ya pasa incluso menos. ¿Y qué pasa? Llega la ida al cuarto, ¿no?
Claro, ver, claro, 50, claro.
50 sombras de Grey, estamos esperando, ¿no? Sin saber mucho de qué se trata, sabes que es de BDSM, que el tipo tiene eso en su cuarto, tenemos la escena que él le muestra todo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Yo no sé si es que alguien que mira Big Japan, CCW, ya está curtido y no le causa impresión, pero qué blandito que es ese momento. O sea.
No, claro, yo decía, yo la única referencia al wrestling que tuve ahí fue, ah, este es un tipo de CCW que está hablando con una chica que viene, no sé, de Chikara, ¿no? Que, no sé, es súper sana, ¿no? Y le muestra todos los objetos, ¿no? Para los alambres de púas y todo lo que usan para los spot fests, y ahí la chica se queda tan tranquila.
Claro, o sea, soy un tipo que está acostumbrado a ver gente que se pega con tubos de luz. Veo esto y es como, ahí unos azotecitos, unas cositas, es como, no le hace el tipo tan, tienes que hacer un contrato de lo horrible que podía llegar a ser y es como, ni siquiera es sádico, o sea, creo que, ¿se acuerdan el fan de Bash, cómo era?
De ah, American Bash, claro.
Él no hubiese disfrutado ese chain match que tiene en la película porque no hay golpes bajos, no hay nada, es una porquería.
Bueno, primero les comento que les puse en el chat un ese pasaje más ridículos, insípidos, malos y terribles de 50 sombras de Grey. Es una página que al parecer de verdad odia a 50 sombras de Grey. O sea,
¿y quién los culpa?
La encontré ahorita. Y, o sea, que lean algunos de ustedes, ¿no? Que vieron la película. O Capu, que no habla. Capu, a leer algunas frases, ¿ok? Y tengo una pregunta.
Hola.
Una crítica que yo he escuchado es que al final de la película, ¿no? Ella le dice así, no, bueno, que tú estás todo jodido, y él sí, jodidísimo. Entonces ella le dice, bueno, entonces muéstrame, no sé, todo más oscuro y tal. Y entonces pasan una escena en donde él la está analguiando, pero y ella se queda como que no creí que fuera tan... Pero o sea, la crítica es que lo que él hace no es necesariamente una diferencia enorme de lo que él estaba haciendo antes en la película.
No, y lo que estaba escrito en el contrato era mucho peor.
Uh-huh.
Y después le pega seis veces y luego dice, no, esto ya es demasiado para mí, yo me voy, ya sí. No quiero saber nada de ti. Y además, luego de que se supone que han tenido toda esta relación, ¿no? De que uno del va y viene y todo, pasa esto, y vamos al ascensor, ¿no? Cuando se va de la casa, y ya cuando se habían visto por primera vez, hay esto del ascensor, ¿no? Cuando ella se va luego de entrevistarlo, y es el mismo diálogo, ¿no? Que dice, ah, la señorita, bueno, Anastasia, ah, sí, Christian, y se cierra, ¿no? Y igual, es para recordar que hubo esa escena al inicio de la película, ¿no? Porque aquí la producción, ¿no? La dirección es totalmente cuidada, ¿no? Para ver esos detalles. Y se cierra el ascensor y acaba la película. Y yo digo, ¿qué? O sea, no hay nada más que me van a... Yo adelanto, ¿no? Los créditos en Netflix. Digo, a lo mejor hay como una serie, una escena de Marvel, ¿no? Luego aparece Deadpool, ¿no? Y te dice algo que va a pasar después. Pero no, o sea, se queda ahí y es para decirte, no, hay más películas, así que ya nos veremos la próxima vez.
Ahí me quedan dos cosas. Creo que a ella estaba completamente aburrido, era muy tarde, estaba odiando mi vida. Creo que cuando van con la familia de él a cenar, y ella cuenta que va a ir a Georgia, creo que es a visitar a su madre, sí. Él lo sabía, y como un enfermo psicópata que es, se enoja. Y
Dios. Dios.
¿Pasó algo? ¿Escucha, me escuchan? ¿O los escucho o no?
Sí, sí.
Ahora, ¿hola?
Sí,
¿hola?
Sí, ahora sí. Sí. ¿Qué pasa? Ahora sí. Que Fede ha desaparecido.
¿Oh, qué pasó? Ah, yo decía, pasó algo con mi audio, ¿no?
Estaba mutando en Terminator. Es que era una cosa súper extraña. O sea.
La película ha podido con él.
Yo estaba aquí arreglando mi audio y dijo, ¿qué está pasando? Y estaba viendo preocupado. Y era cosa de Fede. Bueno, fue demasiado. Es claramente lo que ha sucedido. Walter también ha desaparecido. Yo creo que esto ya no da para más. Ha sido demasiado.
Pero lo sí, último, o sea, mi último comentario sí. Es que, sinceramente, el sexo fue decepcionante. Lo más que veías era el misionario y ya está. Era dices, una película sin, yo qué sé, que pueden explorar cosas. Mira que no hay cosas que explorar. Y se quedaron en la receta más básica de película genérica que tiene una escena de sexo porque sí. Y vaya, fue de principio a fin, es lamentable. Y aún así no metieron muchas de esas frases que ha pasado Walter, que son de las que se hizo famoso el libro este, porque la gente cogía frases de la película y las decía en voz alta, porque eran lamentables. Y muchas de esas se quedaron ahí en el libro, pero en la segunda sí que hay más frases de esas lamentables que sí llegaron a la pantalla. Y la recomiendo completamente a la segunda parte.
Solo para concluir entonces de 50 sombras de Grey, lo que puedo decir que digamos puede servir para quienes lo hayamos visto, decir que para conquistar una chica tienes que ser millonario, ¿no? Tienes que ser también tener abdominales, y después regalarle un carro, regalarle productos de Apple, ¿no? Preferentemente una MacBook y poco más. Ahí está 50 sombras de Grey. Walter está de vuelta.
Sí, yo juro que escuché tan mal que dije, ah, debo ser yo, y me salí. De verdad. Ya vi que es algo suyo.
Entonces ya estamos por cerrar. Voy a ver si Fede entra solo para que dé su comentario final de 50 sombras de Grey y después continuamos. Porque estoy listo para lo último, que es lo que Walter me dijo, que me preparara. Así que ya me dirás. Fede.
Oh. Sí, olé.
Ya, dime, que para cerrar, 50 sombras de Grey.
Bueno, no, que me estaba durmiendo, ¿no? Y tuve que retroceder cuando vos estabas contando la escena final, ¿no? Cuando él se supone que es algo horrible, cuando le pega 6 veces ahí y ella como que ahí se da cuenta de todo. Y realmente estaba distraído, ¿no? Ya. Y tuve que volver para atrás y soportar de vuelta para ver qué es lo que generaba esa reacción de ella y por qué se iba. Y ahí, obviamente, después está la escena de que tiene que estar de momentos recordando momentos lindos de su corta relación, que no tiene muchos momentos porque no pasa nada. Y termina eso y digo, qué final de mierda. Me comí 2 horas de esto para que termine con un cliffhanger, para que ella reaccione de la nada con algo que no es tan grave. Es como, yo no puedo creer que la gente vaya a mirar la 2 con ganas y no como bien con maldad, ¿no? O sea, realmente una basura importante.
Bueno, Walter, tú me dirás.
Uh-huh. Al final, Fede, ¿no cuenta? ¿En serio no cuenta el fin de Fede Frongel?
No.
Ah, Dios mío, o sea, me van a matar por esto. Bueno, espero esto. No va a reemplazar, pero al menos sirva. Hablemos de fanfics. ¿Sabes qué? Los fanfics son horribles, ¿no? La mayoría. Hay personas que pues escriben en internet y no son precisamente buenos. Resulta que WWE no escapa de esto, muchachos.
No.
Hay muchos fanfics muy malos en internet.
Cuidado, ¿eh? Porque no, yo he visto podcasts morir cuando alguien lee fanfics. Podcast de copa, tuvo que cancelarlo, bueno, luego lo borró. Bueno, adelante.
Lo siento, pero encontré un fanfic que quiero que, porque creen, o sea, hay que leer esto en serio. Así que vamos a hacer, les voy a pasar el link.
Ah, por favor. Okay.
Aquí está la lectura. Silencio.
Ay, Dios
mío. A ver si. Espero que esto se mande bien. Les voy a dar la lista de personajes. Y obviamente si sale su nombre es porque ustedes son ese personaje. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, todo ahí en la página. Y primero voy a a poner un poco en contexto los que lo están leyendo, es un fanfic, ¿ok? Entre Alexa Bliss y AJ Styles, y lo que hice fue como que ver tres capítulos para entenderlo. Y les voy a contar. Básicamente que en este mundo el wrestling es como una mezcla de show con realidad, ¿ok? Y en esta historia, pues, Alexa y AJ Styles no se llevaban bien, al final se gustaron, y entonces resulta que TJP es el malo, Paige es la exnovia de ella y que le tiene celos a Alexa Bliss, y el Bullet Club entero está en este universo, el WWE, ¿no? Entonces, muy bien, antes quiero aclarar una cosa, que es que esto no lo hago para
perdón. Ajá, la imagen de... Mira la imagen. Me parece que lo hice yo con Paint.
Ay, Dios. Mira, y una que sí quiero aclarar. Creo que esto se interprete como que estoy ridiculizando a la persona que escribió esto, para nada, o sea, más por eso no estoy ni revelando nombre del escrito, nada, absolutamente. Esto es simplemente con intención del humor y nada más. O sea, la risa es porque vamos a ver a luchadores de WWE en unas situaciones, pues, que son totalmente extrañas. Entonces, todos tienen su personaje, ¿no? ¿Todos están claros? ¿Sí?
Ah, sí.
Muy bien.
Y la música. No,
entonces, yo no tengo
claro. Entonces, vamos a empezar primero. Como ¿no tienes, no lo tienes claro?
Sí, mira, sí, ya lo he visto, ya lo he leído.
Ay, Dios mío.
Entonces escuchen, ¿qué les iba a decir yo? Vamos a empezar, como esto es una novela, y normalmente las novelas tienen una... El opening suele ser importante, suele ser una canción del momento, con ritmo caribeño, ¿no? Y muy feliz. Así que, Alexandro Rueda, el opening.
Ok.
Ok, suficiente.
Yo no sé qué tiene que ver Carlos Vives con Alexa Bliss y AJ Styles, pero adelante.
Pues es una telenovela. Entonces sale Walter Rosales como AJ Styles, ¿no? Y así va saliendo, ¿no? Volteamos dramáticamente o gramáticamente hacia la cámara, como ustedes prefieran. Y entonces, a ver, empezamos. Muy bien. Voy a empezar yo. Soy AJ Styles, muy bien. Por fin recuperé mi memoria y con Alexa estamos volviendo a ser los de antes. A TJ no lo vimos más ya que este renunció a WWE. Actualmente soy el campeón universal. Finn es el campeón intercontinental. Gallows y Anderson son los campeones en parejas. Y Alexa es la campeona femenina. Esta noche era peña y todos defenderíamos nuestros títulos. Ya sabíamos que todos reteneríamos nuestros títulos, pero aún era un misterio con quién me tendría que enfrentar yo. Claro, porque esto pasa en el wrestling, obviamente. Estaba conversando con Adam y Finn, Adam Cole, cuando veo a Triple H con una carpeta en la mano. Y si no me equivoco, allí estarían los resultados de WrestleMania.
Pues yo no.
Sí, obviamente, ahí sale bien. Alexa.
Estaba con Carmela cuando veo a Paige y Sasha. No lo pensé dos veces para ir hacia ellas, pero Carmela me tomó del brazo.
¿Para dónde vas? Y lo digo con, porque lo escribió con Z.
A partir de las caras.
¡No puedes ir!
¿Por qué no puedo ir?
Le puede hacer mal a tu bebé.
¡Shh! Cállate. Aún no se lo he dicho a Allen.
¿Y cuándo se lo dirás?
No lo sé. Creo que mañana. Estaba hablando con Carmela, porque yo soy también mi narrador en off. estoy hablando y de repente hago información. Estaba hablando con Carmela cuando unos brazos me rodean. Era Allen.
Ok, horas después, dice ella, está el no Allen. Ya todos han defendido sus títulos, solo faltaba yo, que era el main event. Hice mi entrada y todo el coliseo corrió mi nombre entre gritos. Se escuchaba, ella está es, y Bullet Club, escrito en mayúsculas, ¿no? Pero no lo voy a gritar. Estaba en la esquina cuando sonó una canción que no escuchaba hace tiempo. El main event de WrestleMania iba a ser ella está es versus TJP. Ahora habla ella. ¿Qué mierda es esto? TJ.
vengo por eso que tienes ahí, ahí con Y, y por ella.
Ahí ya va, se perdió, ok. ¡Nunca tendrás a Lexa, te destruiré!
El fenomenal no es nada para ti, JP.
Golpeé con antebrazos a TJ reiteradamente y lo mandé a la esquina y le di un lazo al cuello. Venía con una super seat, pero este me dio una patada primero y le hizo una especie de pinzas con sus pies e hizo su burla. Yo me paré y lo tiré a la fuera del red con un lazo y me tiré con un antebrazo fenomenal. Lo ingresé al ring, pero la cuenta llegó a 2. Después de unos intercambios de golpes, le conecté una super seat y la cuenta llegó a 2. La lucha estaba muy reñida. Él me había dado una patada voladora y me había dejado en la esquina y venía con unas patadas, pero alcancé a salir del ring para que este castigara contra la esquina. Dios, más comas, por favor. Volví a ingresar y conecté mi Style Crash, pero la cuenta llegó a 2. ¡Maldición! Grité y salí del ring hacia una mesa de comentaristas y saqué todo y me subí. TJ saltó para hacerme unas patadas voladoras, pero lo enganché en mi Styles Clash. Rompimos la mesa de comentaristas en español. Luego de eso lo ingresé al ring y le hice el antebrazo fenomenal. Lo cubrí y la cuenta llegó a 3. Retuve mi título. Fui a festejar mi victoria, pero TJ me atacó por la espalda y me montó para su remate, pero lo invertí en un Styles Clash otra vez y se quedó en el ring.
¡Eso es un squash!
30 minutos después. Sí, esto es extraño, ¿no? 30 minutos después, en camarines... Me estaba cambiando la ropa, pero Colby, pues ya verán, con Anderson llegaron corriendo.
¿Qué confianza para decirme Colby, ¿no? Yo soy Seth Rollins, por cierto. ¡Ah! ¡Allen!
¿Qué sucede?
¿Quién es Carl Anderson?
Anderson. Tú eres Carl Anderson.
¿Yo soy Anderson? Ok. ¡Alexa!
¿Qué pasa con Alexa?
TJP.
No lo pensé dos veces para ir a buscarla por todo el Coliseo, pero sentí un fuerte golpe en la cabeza y lo último que vi fue una sombra de mujer con un bate de béisbol. Dios. Cuando fui recuperando el conocimiento, vi a lo lejos a Alexa amarrada de manos y pies al final de la oscura habitación.
Oh, otra vez Fifty Shades of Grey.
Ajá, vamos.
Supongo que esto me toca a mí, ¿no?
Oh, no. Mira, o sea, te toca a Gin, habla.
No, como que me toca a mí.
Es que no está claro. Hay dos X ahí.
No, es que es un misterio,
Primera X, la primera X es TJP, la segunda es un misterio, por favor, lee. Ajá.
Gin, vale, vale. Te dije que ya sería mía, Allen Jones.
TJ, déjala.
No los dejaremos ir.
¿Quién te está ayudando, estúpido loco?
Mi novia, Paige.
Ay. A ver. Hola, Allen. Dime cómo quieres que mate a esta maldita zorra.
Deja la maldita maníaca. Amaniática, perdón.
No le digas así a mi novia, imbécil. Lo golpea.
¡Suéltame, estúpidos locos!
No nos dejaremos ir.
Ay, Paige, Dios.
Abran la maldita puerta.
¡Auxilio!
¡Ayuda!
Cállense, idiotas.
TJ, vámonos antes de que nos atrapen.
Está bien, amor, pero antes quemaré esta casa echando gasolina. ¡Oh, Dios mío, con H!
Ay, Dios.
Tirando un fósforo prendido, perdón.
Ok, los siguientes, pues, serás tú, Alejandro. ¡Ayuda, Colby Fergal!
Esta vez soy Finn Balor. La maldita puerta está atascada, Allen.
Allen, amor, esperaba decirte de otra forma.
¿Qué cosa, mi amor?
Estoy embarazada.
¿Qué? No puedo.
Ay, Dios. Esto supongo que soy yo, ya lo olvidé. La puerta se rompe con un par de patadas de Finn y Seth. Desatan a Alexa y Allen. Esto es un narrador no ni siente, ok. Otro, y Alan, sí. Antes que el fuego consuma la habitación. Ajá, 8 meses después.
Ya han pasado 8 meses desde que le conté a Allen del embarazo. Dejé de luchar y ahora arreglé mis problemas con Sasha. De Paige y TJ no supimos más y ahora me estoy preparando para nuestro matrimonio. Estoy muy nerviosa, solo espero que todo resulte bien.
Y habla, ella está ahí. Escuchen, ¿no? Está con Fergal, Adam, Nick, Matt, Cody, Anderson, Gallows y Takahashi por alguna extraña razón.
No, él está para despedir el soltero, bueno, claramente.
Claro. Afuera de la iglesia. Entre paréntesis, sí, dije esto de que está entre paréntesis. Casi todos los que WWE contrató. Cuando escuché que el auto que traía Alexa se acercaba, me puse muy nervioso y me entré a la iglesia para esperarla.
Ahora soy el cura, porque al parecer yo tengo varios papeles en esta historia.
Es que se fue Carlos.
Allen Jones, ¿aceptas casarte con Alexa Bliss y apoyarla en salud y enfermedad hasta que la muerte los separe? Así dicen los
sí.
Jóvenes, ¿no? Bueno, sí.
Acepto.
¿Y tú, Alexa Bliss, aceptas casarte con Allen Jones y apoyarlo en salud y enfermedad hasta que la muerte los separe?
Sí, acepto.
Entonces, con el poder que me otorga el Señor, los declaro marido y mujer.
Puede besar a la novia. Pero ahí falta...
Sí, es que estaba en otra línea, pues, ¿por qué me corta ahí? Puede besar a la novia.
No sabes cuánto esperé este momento, mi princesa.
Lo mismo digo, mi fenómena.
Bien, ahí sale. Y ruédale, Alessandro, el fin.
Allá va.
¡Bravo!
Yo no tengo más que añadir, ya van 2 horas y media de programa, vámonos ya. Gracias por escucharnos, un saludo, despídanse todos, por favor.
Ay, Dios mío, magnífico.
Yo no sé qué voy a hacer después de esto, realmente.
Estoy embarazada. Nunca pensé que escucharía eso decir a Fede, tío.
No, o sea, hablemos muy, muy brevemente de la historia. Me sorprende que Alexa decidiera revelar eso justo en el momento, pues, menos apropiado, ¿no? O sea, ya dijo, bueno, ya que nos vamos a morir, te lo voy a decir, ¿no? Ay, no. Y bueno, en el lado del wrestling, ¿qué me lleva a WrestleMania? ¿Tiene luchador sorpresa?
Sobre todo, vale, yo me creo todo, ¿vale? Me creo todo, pero TJP es un money vendor de WrestleMania, pero ¿qué?
Eso es lo grave.
Ya sé.
Me podría llegar a creer que a Yujiro lo ha contratado WWE, pero eso, tío. Sí.
Ay, no, Dios mío.
Ya, despídanse que estamos con la hora. Fede, por favor.
Bueno, no, es que realmente estoy sin palabras después de lo que vamos a hacer. Espero que nos sigan escuchando. Y bueno, nos vemos en la próxima, lo que sea que sea.
Ya, Walter, dale.
Nada, muchachos, me la pasé excelente como siempre. Y nada más que a todos, muchas gracias por tolerarnos. Desde aquí saben que los queremos muchísimo. Y a la persona que me está escuchando, yo sé que vamos a superar esto y mi lucha me va a llevar hasta donde se apuesta la vida y donde se respeta a los ganadores allá a los caminos de Guanajuato. Te quiero, bebé.
Dale, Gin.
¿Cómo sigo yo después de esto? pues nada, muchísimas gracias por apoyar un año más y vaya, esto ha sido subir el escalón. Un año más de arras de corazón y el año que viene pues habrá que hacer algo mucho mejor. Yo ya no me imagino nada mejor que este último segmento. Y nada, un saludo y hasta la próxima.
Capu, adelante.
Ay, un arras de corazón más que se acaba. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Ha sido unas 2 horas al final, muy entretenidas. Y nada más, no sé la verdad ni qué decir, ya nos vemos en el siguiente inbox. Y yo qué sé, que me esperaba un turn heel de Alex al final o algo.
Con eso dicho, nos vamos ya. Un saludo para todos, gracias por estar aquí con nosotros escuchando este programa que ha sido largo. Contando pre-show han sido 3 horas de transmisión, así que bueno, gracias por estar ahí. Pasen un bonito San Francisco esta semana. Nos vemos pronto. Adiós.